La Luciérnaga ves la extraña de realidad y ficción, ves la extraña de realidad y ficción, ves la extraña de realidad y ficción, la Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Pierde uno.
Bueno, amiguito, me encanta la presentación. Para los que quieren ver la presentación del Cuentahuesos, que ya está aquí, entran a YouTube y ponen Caracol Radio. Ahí estamos nosotros cada tarde durante 3 horas acompañándolos.
Con amiguito. Nuestro nuevo emprendimiento, Ropa Daterian, Gabrielito. Aquí como lo
Ropa. Ay, sí, trae usted. ¿Qué raza es eso? ¿Eso es Bulldog?
¿Es Bulldog o Pitbull? Esto es un Pitbull. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos nuestra ropa Terian, Gabriel.
Ah, muy bien.
Lanzamiento de ropa
si quieren
Terian.
Ver la ropa Terian del Cuentahuesos.
De elefante.
Póngase en cuatro como el
perrito. Como el perrito,
y haga sí.
El,
sí. Y están castrando allá abajo Terians gratis.
Sí. No, pero pues sí. Es que esto es ropa. Esto, yo no estoy haciendo... Pero esto es ropa. Esto no, es de moda. No, esto es lo
colabore
que
con la causa, sí.
Lo
sí.
Que está en tendencia es esto, Gabrielito, la sí. Ropa Terian. Así que ya escríbanos a arroba alerta humor en Instagram y le estamos dando información sobre nuestra ropa Terian.
Muy bien, amiguito.
Es importante esto. Aprovechando.
Sí. ¿Qué está pensando en esa cabeza, fraile, que ahí mismo se río?
No, nada. No. Así que métale un mordisco.
Bueno, yo me hablar, cuidado. Perdón, bueno, señor.
Saludando a todos nuestros YouTube video oyentes. Que hasta ahora se claro, comunican
es que,
con nosotros.
Es que nosotros siempre arrancamos video YouTube. No, es YouTube video oyentes.
Claro.
YouTube video oyentes. Horas. Hay que
YouTube saludo muy oyentes. Especial. Saludos muy especiales en Japón, por ejemplo.
Sí.
Si aprendes a saludar, aprendes a despedirte, dicen ellos. Si sabes saludar, se aprende a despedirse. Muy sí. Bien, un dato importante. En China, en Japón, en China es lo mismo, pero diferente. Es al revés, Gabriel.
¿Cómo así?
Si aprendes a despedirte,
si
aprendes a
despedirte. Si sigue así, lo voy a poner a que defienda las canciones, amigo.
No.
Es lo mismo, pero diferente.
Sí. Si aprendes okay. A despedirte, sabrás volver a saludar. Es diferente en China.
Okay.
En Irán, tú eres mis ojos, siempre se saluda así. Tú eres mis ojos,
eres mis
con
ojos.
La traducción sí. Okay. Correspondiente, Gabriel.
Mis ojos lloran por ti también.
Vale. En Nueva Zelanda.
En Big Boy.
Nariz con nariz. Se saludan así. Nariz con nariz, Gabrielito.
Ah, pero es tocando de la nariz.
Tocándose sí. La nariz, Gabrielito. Bueno, Gabrielito, todos estos datos tan importantes.
Los
tan
rusos se saludan de beso y cuando son cercanos hasta de beso en la boca.
¿Y te acuerdas de esta comunidad indígena africana que se saludaban cogiendo el miembro?
Pero solamente los que eran miembro de la comunidad.
Malawi.
Malawi, sí.
Sí, solamente los que eran miembros de la comunidad.
No, allá
sí.
También le presentan a uno y
sí,
tienen
mucho
que...
Gusto. Mucho sí, gusto. Sí, pero cuando es más cercano se saludan de beso.
No, chimbo.
Bueno, sí. Ya sí. Cálmense todos.
Los bolivianos están cumpliendo años, sobre todo los de Santa Cruz de la Sierra. Están sí. Cumpliendo una fundación hoy, 26 de febrero, Gabrielito.
Sí.
Para todos los bolivianos que están conectados y escuchándonos a esta hora en la Luciérnaga.
Claro, allá fue donde vieron el miquito que estaba haciendo sus necesidades.
Ah, sí.
Allá claro,
sí.
Y pusieron el titicaca.
Sí.
Era un chiste.
Uy, pero bueno.
No, pero esto es una guerra de chistes.
Sí,
pero
sí, sí,
batalla del humor. Batalla del humor.
Gabrielito, yo quiero hacer una nueva sección que se llama Complete el chiste.
O sea, complete gente, el sí. Chiste.
Complete el chiste.
Mientras no tenga esa cortina que usted nos trae como de
no,
la
es
piñata
que no
la
hemos hecho,
aquí,
sino...
que es una jartera.
Estamos probando a ver si de pronto pero,
nos va a poner.
¡No!
¡No!
Eduardo Ramírez, nuestro querido Lulú, le va a llegar un memorando porque no puede estar haciendo este desorden aquí al aire. Esto no es una piñata. Esto no es de recreadores.
Era un cambio de frente, Gabrielito.
Sí, no, pero no. Yo creo que usted está confabulado con Lulú.
Sí, claro. Es que dijimos apenas.
¿Cómo que sí, claro? No. Usted se mete a la cárcel de una vez. Entonces el memorando va para los dos.
No, Gabrielito, lo que pasa es que era el juego.
¡No, hombre! ¡No, nena, no!
¡No! ¡No te quedes con la llana!
No, amiguito, siéntese.
Estoy en el estadio.
Dale, no jodas tampoco, cálmese.
Y es que esto no. Prende a cualquiera.
Y en Medellín también bailaron, no,
claro.
No.
Sorprende lo que sea.
Sí, sorprende lo que sea. Gabrielito, es que el es completo el chiste.
A ver.
Un tipo en Estados Unidos de baja estatura, le llamamos.
Sí.
O corta estatura.
Sí.
Llegó a un tipo y le dice, perdón, era muy cortico.
Sí.
Era muy, no, nada, prácticamente muy, muy pequeñito. Entonces llegó donde un tipo le dijo, allá un señor le dijo...
O sea, Blancanieves y los tipos de corta estatura.
De corta estatura.
Sí.
Entonces llegó el tipo allá y dijo, perdón, señor, ¿cómo llego al metro? Entonces la gente tiene que resolver eso. Sí. ¿Cómo llego al metro?
¡Gabriel!
Sí. A ver, nena, ¿cómo terminas tú el chiste?
¿Cómo lo terminas,
señor? ¿Cómo llego al metro? Comprese unos zapatos de plataforma.
Ah, buena.
Póntese en un butaco.
Sí.
Tomé murció el descol.
También. Me tocaría estirarlo, una vaina así.
Pero muy facilista usted con la sección de complete el chiste. Cualquiera.
Pero ahora sí viene el chiste, Gablito.
O sea, en serio tú.
Pues la idea es esa, que cada uno piense cómo.
Pero lo peor es que tuvo que leer el chiste. Yo también puedo decir: en Londres iba una persona que le faltaba una mano y entonces.
Que puede ser ese.
Sí.
¿Qué escritor podríamos nombrar ahí?
¿El Manco del Empanto?
No, o Miguel de Unamuno. O Miguel de una mano.
Miguito,
ahora sí el chiste, Gablito. Que hablando de ropa Terian, Gablito.
Sí.
Ropa Terian, o los grupos de urbanos de Terianes, que se acerca un man y le dice al otro hermano, ¿no? Es,
los Terian se lavan las manos para evitar las bacterias.
Uy. Está bueno. Uy. Wow. Sí, tremendo.
Tremendo.
Y estudian
mucho para no perder las materias.
Uy. Sí, vea.
Ay, eso es frente, dice.
Pero están disparados. Que el amigo le dice al otro hermano, yo no estoy de acuerdo con esa moda urbana. Y yo, pero cada cual libre, hermano, que hagan lo que quieran. Sí, pero al menos que tengan coherencia, hermano. Ayer vi un chihuahua de 90 kilos. Está bueno, Gablito.
Va a hablar el presidente esta tarde, Orlando Villar. Vemos que la Plaza de Bolívar está llena de sillas. Hay nuevas noticias que tienen que ver con la salud, al parecer.
Sí, Gabriel, el presidente Gustavo Petro estará hablando del sistema de salud. Ha defendido el día de hoy precisamente su modelo de salud y ha dicho que lo que se necesita es que rápidamente se implemente la reforma que no se llevó en el Congreso de la República y que de esa manera se destinen además mayores recursos para el sistema de salud. El presidente insiste, Gabriel, en que son las EPS las que han causado todo lo que ha llevado a la crisis actual del sistema de salud, que son ellas las que han desfalcado, sigue el mandatario señalando entonces que son otros quienes son los responsables de lo que ocurre en este momento con el sistema de salud, pero además se ha referido y ha defendido nuevamente a su ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Fraile, pero el presidente nunca ha respondido de frente cuando le han dicho es que el problema ha sido con las EPS que están intervenidas y que tienen un manejo de parte del gobierno. Y a estas EPS es que tristemente han pertenecido las personas que han muerto en los últimos días.
Lo que pasa es que además responde con lo que no se le está preguntando, porque cuando se le cuestiona precisamente por esos temas, Gabriel, el presidente responde, sí, pero hemos salvado 7,000 vidas, sí, pero hemos implementado los equipos básicos de salud que recorren puerta a puerta, y eso está muy bien, eso debería ser el sistema de salud, pero pues obviamente que la gente reclama es por lo que está funcionando mal, presidente, pero además, hoy Gabriel, el presidente tira una foto y dice, estos son los equipos básicos de salud que recorren el país, no, son los funcionarios del Ministerio de Salud a los cuales les llegó una circular y les dijeron, tienen que ir de manera obligatoria de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. a llenar la Plaza de Bolívar. Usted sabe la cantidad de trabajo que hay en el Ministerio de Salud. Hoy no hay un solo funcionario. Todos están en la Plaza de Bolívar parándole bolas al discurso del ministro y al discurso del presidente. Genial las ambulancias, genial los equipos básicos de salud. Eso se había podido presentar de otra manera, pero la gente que está en la Plaza Bolívar pues tendría que estar, en su puesto, trabajando.
Nos vamos a volver como China, Corea del Norte, el que no lo ve, o al que lo vean en los videos que no esté aplaudiendo, chao, pescado que te vi.
Pues, pero, Gabriel, mire, en medio de esa crisis, hoy se conoció además un decreto que obliga a más de 2 millones de usuarios a que vayan a la nueva EPS.
Bueno,
eso...
Hablaremos más adelante de ese tema, así es, señor. Bueno, hablemos de encuestas, porque pese a eso, la popularidad del presidente sigue arriba y cada vez más grande. Popularidades muy altas para la terminación de un mandato. Orlando Villar.
Sí, Gabriel, pues mire, una encuesta de Inbamer que marca un punto de inflexión sin duda en lo que ha sido la tendencia que mantenía el presidente Gustavo Petro, que tenía por un lado una imagen desfavorable que tocó su techo en un 38%. Quienes nos están viendo a través de YouTube, pero nosotros le contamos entonces a nuestros oyentes, por allá en noviembre del 2022, Gabriel, el presidente alcanzaba una popularidad del 50% y empezó a bajar paulatinamente. 34%, esto es una medición trimestral. La aprobación del mandatario llegaba hasta un 38% para el mes de noviembre y en esta última medición, Gabriel, alcanza 49.1%. Son 11 puntos, Gabriel, en tres meses, que no es un dato menor. Pero también baja el rechazo. Si usted observa la otra línea, que es la desaprobación del mandatario, baja de un 57%. Que era la cantidad de gente que lo desaprobaba, a un 46.1%.
En la pantalla hay dos líneas, una línea morada, que es la de la desaprobación, y una línea roja, que es la de la aprobación.
Claro, Gabriel, entonces se encuentran, casi que se encuentran muy cercanas los dos. Usted ve completamente entonces dividido al país, al menos lo que indica esta encuesta, entre quienes aprueban y quienes desaprueban la gestión del presidente Gustavo Petro. ¿Qué ocurre con este repunte, Gabriel, y lo que ha ocurrido en los últimos meses? Mire, medidas concretas que ha hecho, sobre todo en materia económica. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, lo que dicen los analistas, temas como la reducción del precio de la gasolina, un aumento poderoso, fuerte, del salario mínimo. Un tema, por ejemplo, de mejorar las relaciones internacionales. Se sentó con Donald Trump en los Estados Unidos. Habló entonces de combatir de manera más efectiva el narcotráfico. Esto, Gabriel, ocurre además cuando estamos a tan solo 13 días de las elecciones.
Me dicen que el presidente Gustavo Petro está de chef y aquí lo tenemos en exclusiva de La Luciérnaga. El chef Petro y sus ollas de teflón, que nada se les pega.
Muy buenas tardes. Les habla su chef y líder de esta cocina. Hoy vamos a hacer un plato inolvidable. Así como yo, este sancocho se llamará popularidad de mi gobierno. Lo primero que necesitamos es una olla, así como estas, que tenga lo que me sobra a mí. Mucho teflón, para que resbale absolutamente todo. ¿Cómo? A ver, ahora vamos a echarle unas yucas bastante blancas, de las que no me gustan a mí. Porque es que, hermano, son riquitas, blanquitas. A ver, ¿qué más? Revolviendo, le echamos una cucharadita de subsidios. ¿Dónde está la cuchara? Sí, cucharadita de subsidios para los que llenan mis plazas públicas. Listo. Y también agreguemos unos plátanos bien cortados con la espada de Bolívar. Sí, a ver, ya como quedan así de bonitos. Esos están espectaculares. Y ahora vamos a agregarle una pizca de rebajas al precio de la gasolina en esta época electoral. Revolvemos. Esto huele a pura presidencia otros 4 años. Vamos a echarle ahora un traguito para darle más sazón. Pero a ver, hermano, ¿qué le echamos? ¿Vino o whisky? Eso me gusta así. Y bueno, si bien los militares no votan, hermano, pues echémosle una porción de subida de sueldo para que sus familiares que sí votan, pues lo hagan por mí y coman también del plato. Sí. Y ya por último, porque esto ya va terminando, echémosle una conversadita con mi nuevo mejor amigo Donald Trump y listo. Ahora sí, Iván. Y van a querer repetir. Y van a quedar felices. Y van a querer otro plato. Ahora sí, la última. Y listo. Eso está espectacular. ¿Cómo?
Bueno, además como el chef, ¿cómo se llama el chef, el de la sal? El que tiraba la...
Salt-bye.
Salt-bye.
Que está ya en la ruina, ¿no?
Quebrado, sí, más sí. Quebrado con ese robo que tenían. Bueno, señor, pues el presidente sí tiene un efecto teflón que nada le pega de todo lo que hemos denunciado aquí en diferentes medios de comunicación, columnistas y el pueblo colombiano también, señor.
Sí, Gabriel, es una encuesta seria, más de 3.800 encuestas en todo el país.
Vale la pena que es para Caracol Televisión y Blue Radio que se sí, hizo esa encuesta.
Y en su mayoría, casi el 70% de los encuestados son del estrato 1, 2 y 3. Ese 70% dijo no haber recibido ningún subsidio del gobierno y muestra en esta gráfica que le vamos a mostrar a nuestros YouTube video oyentes, amiguito.
Muy bien,
que
vea, muy bien.
La gente no solo aprueba la gestión del presidente Petro, sino que cree que el país va por buen camino.
Uy, explíqueme todos esos puntos a ver cómo
entonces,
es esa
vaina. Claro, tenemos la franja azul, que sí. Es la que dice que el país va por buen camino. El 34% fue la última medición de noviembre. El 34% en noviembre creía que el país iba por buen camino. Ahora el 45%, 11 puntos adicionales, casi parecido al de la aprobación, cree que el país va por buen camino.
Muy grande. Al final, ese elenco es muy grande.
Es optimismo y uno pensaría y uno diría, oiga, qué bueno que el colombiano sea optimista porque nosotros, la verdad, todo el tiempo estamos pensando que las cosas van muy mal. Y cae esa franja de los que creen que el país va por mal camino del 59% al 48%. Esto no quiere decir, Gabriel, que la gente le perdone o crea que todo lo que está haciendo el gobierno es una maravilla. Esta misma encuesta demuestra, por ejemplo, que el 50% de los colombianos cree que la paz total no va a llegar a ningún lado. Le critica absolutamente el trato que le da a los alcaldes y a los gobernadores y, sobre todo, el desorden del gobierno. A la gente, el desorden del gobierno es un tema que le preocupa, que lo tiene ahí latente, pero para lo demás dicen, el presidente está haciendo las cosas bien y eso se está viendo reflejado en las encuestas y más adelante les vamos a mostrar cómo se ve reflejado eso en su candidato.
Bueno, pues el efecto teflón lo tiene el presidente Gustavo Petro, no se le pega nada, lo dice Revolcón.
Hay gente con bendición, con efecto teflón fiel, la embarran pero se salvan, todo resbala en su piel. Si llegan tarde al trabajo, ese día el jefe no fue, se quedaron en la cama y era feriado también. No estudiaron ni una hoja ni miraron el cuaderno, y el profe hacer el examen, no fue porque estaba enfermo. Se vencía a las 10, dijo se cae el sistema y se salvan otra vez. Pierden siempre el autobús porque impuntuales son, y aparece un taxi libre que los lleva a promoción. Se apuestan sin un centavo por jugar con emoción, ganan viaje, desayuno con masaje y con pensión. Van al banco sin un peso a mirar el mostrador y les dan premio sorpresa por ser cliente cumplidor. Unos nacen con estrella, otros nacen estrellados, otros nacen con teflón en el cuerpo incorporado.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, soy Ariel Ávila, senador de la República, y soy la voz de los que creen que en la encuesta de Inbaber al presidente Gustavo Petro llega una imagen de aprobación de casi el 50%, y eso es producto de tres razones. Lo primero, y es que él ha hecho una estrategia en los últimos 6 o 7 meses de hacer un montón de anuncios que benefician de la clase trabajadora y la población más marginada. El aumento del salario mínimo es un buen ejemplo de eso. La cantidad de colombianos y colombianas en el programa adulto mayor, que se incrementó el número y el número de recursos que se dan. Y eso pues lo ha llevado a consolidar una imagen en los sectores más pobres, vulnerables, de clase media baja, es donde él tiene esa aprobación importante. Lo segundo es que en la medida que a él no le dejan aprobar las cosas o lo sabotean o le critican, lo que genera es la imagen de que no lo dejan gobernar, la imagen de que es una víctima. Y eso le termina favoreciendo al final en las encuestas, con algunas cosas que ha salido bien, como la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o el Consejo de Estado que le echa abajo el decreto que es sobre el salario mínimo, y lo que la gente causa es una reacción de respaldo hacia el presidente. Y lo tercero, es claro que el presidente discute mucho, pelea mucho, es claro que muchas de las cosas que propone no se las aprueban o no son fáciles de hacer, Y en eso la gente sabe que él es así. Lo que al presidente no le perdonarían al presidente Petro es que no insistiera en lo que él prometió. La gente parte del principio que puede ser que le fracase las cosas, pero lo que no le perdona es que no insista. Y cuando él insiste, aumenta popularidad.
El mejor ahorro, señor, con el Fondo
Gracias.
Nacional del Ahorro.
Sí, sí, ya, ahí ya hay una presión muy grande.
Claro,
bastante.
Un compromiso, pero esperamos hacer las cosas bien y tener... Yo tengo un ahorro de chistes aquí, patrón.
No, porque es que, mire, es que mucha gente las cesantías las debe trasladar. En lugar de gastárselas al Fondo Nacional del Ahorro, si lo que quiere es tener una vivienda propia, ahí puede empezar a tener su ahorro para una vivienda propia. Wow. En lugar de contar y todo, que siempre la reparación de la casa, mucha gente lo hace, pero de resto, no se las gaste. Llévelas al Fondo Nacional del Ahorro.
Es verdad, sí, señor. Sí. Tiene usted toda la
sí,
razón.
Sí, señor.
Entonces, para el humor, patrón.
Es bueno.
Muy bueno.
Muy bueno, en serio.
No.
¿Cómo
así?
Aquí con alerta nunca decimos muy bueno todos. Aquí todos sabemos que es malo.
Sí. Vamos a la fija.
Levantas compañerismo allá.
Nos ha hecho la semana el amiguito.
No, el Risa Loca está poderoso ahora. Ya como que le están exigiendo.
Se puso las pilas.
Que, ¿cómo le parece que estaban en un hospital?
¿Quiénes?
Pues el paciente y el médico, porque el médico trabajaba en ese hospital y el paciente pues fue precisamente al hospital a visitar al médico.
¿Cómo llamaba el hospital?
El hospital se llamaba Hospital La Rosa.
La Rosa.
¿Está La Rosa? ¿Pero allá qué? ¿Allá venden galletas o qué?
No, porque...
La Rosa, ¿acuerdas la galleta de La Rosa?
Sí, claro, las Saltines. Saltines Noel y Saltinas La Rosa. Saltín es Noel y Saltinas La Rosa.
Ah,
vea usted.
Sí, ¿y quién fue primero?
El huevo o la gallina.
Quedan pasto.
Ah, mire.
Quedan pasto precisamente, Gabriel.
Pasto La Rosa. Sí. Sí, no, no tiene nada que ver la Rosa de Guadalupe,
Bueno.
La Rosa se llama milagro,
Hospital La Rosa, muy bien.
Sí, Hospital La Rosa.
Sí.
En Pasto.
Donde mejora la cosa.
A ver.
Es una clínica urológica.
Donde Rosa.
Eso es de urología. Bueno, dele, a ver.
Amarillo. Doctor.
Sí, amarillo.
Doctor.
Ay, estoy malo. Si ve.
Estoy bonita, que era bueno.
No, pero si se empieza a reír es que es malo.
No, es bueno.
A veces no lo cambia. Sí, muy
difícil. Es que lo cambia y nosotros, pero ese era el chiste que habíamos acordado.
Doctor, ¿qué puedo tomar para aumentar la inteligencia? La vitamina D. ¿La vitamina de quién? Mucha, tome mucha.
Oiga, le tengo quién fue primero.
¿Quién?
Vea, Saltín Noel, porque ellos fueron lanzados o crearon su empresa en 1932, lo lanzó la Compañía Nacional de Galletas, fundada en 1916.
¿Dice
la
dónde?
Lanzan en 1916.
¿Es la de Dos Quebradas?
No, esa es la de Medellín.
Ah, okay.
Y Saltinas La Rosa la lanza en 1950, fundada en Dos Quebradas.
Bueno, muy bien.
Gabrielito, un amigo montó un negocio de galletas Saltines y no pudo agarrar ni una. Saltines.
Le están exigiendo.
¡Qué Ave María!
Bueno. No le están exigiendo.
Bueno, 4:46. Yo sabía que iba a entrar una llamada. ¡Aló! Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gabriel Lome. ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, señor. ¿Cómo vamos?
Tiempo sin hablarte, hermano, desde principio de año.
Hombre, don Eusebio, ¿cómo le va?
Qué bueno que me contestaron. Yo súper bien, hermano, por acá siempre sintonizadísimo con ustedes.
Bien, pero don Eusebio, a las 7, si quiere yo le marco a las 7 de la noche,
no,
que acabamos el programa.
Yo soy el YouTube video oyente más fiel de ustedes. Ni por el berraco.
Pero a las 7, no, hombre, nos podemos hablar.
En este momento tengo las preguntas importantes, hermano, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que queremos saber en el país. Si ustedes son los periodistas, los tesos, entonces hay que llamarlos a ustedes.
Bueno.
¿Está este muchachito Juan Fraile con él? Esto, Pérez.
No, Juan Frailejón, no Juan Fraile, señor.
Pero no me molesta, sí, no me molesta.
No, el Frailejón andante, como dijo Johnny Rivera ayer. ¿Oíste cómo está, hombre, Fraile?
Bien, juicioso.
¿Qué sabes de una sospecha por irregularidades en la entrega de subsidios para vivienda, hombre? Si mano, subsidio, me lo puedo gastar en lo que quiera.
No, es para solo vivienda.
De vivienda, ¿con eso puedo yo pagar arriendo, Fraile?
No, solo para
hablando
comprar
de vivienda,
casa.
¿Por qué están construyendo menos?
Porque el presidente
de las casas la entregan obra negra,
pero
obra negra. Pero venga, la obra negra es que las paredes están pintadas de negro, ¿cómo es?
No, no, no. Eso,
¿cuánto cobra un maestro de obra por hacer un edificio?
Yo qué vas a ver, güey.
Gabriel.
Uy, hermano. Mijito, ¿qué más fue, mijito?
Cuidado que este señor se... Ahí sí, este se pone... Sí, se oye, molesta. Él hermano, se molesta.
Se está pasando usted, hermano. Y usted sí está muy nuevo ahí. Mucho cuidado. Mucho cuidado.
Que, pero que, tampoco, señor Don Eusebio. Respete no, también al periodista.
Pero está
nuevo ahí en la... Pero cálmese, señor.
Oíste, ¿cuántos ladrillos tiene un apartamento? Pues entonces, dime.
No...
No, parce. Las casas las compran haciendo préstamos o reciben subsidios.
Préstamos y
¿a
subsidios.
¿A cuánto y tres el préstamo?
No sabes.
¿Cuánto vale un apartamento en Colombia, hombre?
Dependiendo.
¿Es más caro un piso alto o un primer piso?
Más caro un
¿cuántos
piso.
¿Cuántos creadores debo tener yo para comprar un apartamento?
Ay, pero.
Ay, pero.
Cálmese también usted, fraile, pero es un oyente que hay que respetar.
Paciencia, hermano. Sí,
pero es sí que no me deja si responder.
Yo compro sobre el plano el apartamento, ¿es en una loma? ¿Me estafaron o qué?
Uy, no.
Si compra sobre planos y queda en una loma el apartamento, sí lo estafaron.
Ah, ¿sí?
Claro que sí.
Ah, sí, hermano, pero vea, sí. Pero gracias a Dios tengo a Gregor que me responde. Sí, el otro no, muchacho muy... no sabe nada. Sí. Él está ahí como paralizado, para el embalsamado, hermano. Es el primer mes de administración, sí, viene incluido en el pago de apartamento.
Debe preguntarle a mí aquí, tranquilo. ¿Qué sabemos de unos problemas de subsidios? Porque usted no le contestó al señor nada.
Subsidios de vivienda de interés social rural, que tal vez son los subsidios, Gabriel, que da más piedra que se pierdan, porque son para la gente más humilde, la gente que vive en el campo y que accede a este subsidio para comprar su vivienda o construir su vivienda en las zonas rurales. Pues después de una auditoría que se hizo entre el año 2000 y el año 2019, se dieron cuenta que se perdieron alrededor de 10 mil millones de pesos en subsidios porque eso es el principio, los entregaba el Banco Agrario y después eso pasó a manos del Ministerio de Agricultura. Nunca se lograba el cierre financiero, los programas a los que se invitaba a la gente para que accediera al subsidio fracasaban. Al final, lo que determina la Contraloría es que hay 14 hallazgos, de los cuales 9 son de corte fiscal y representan, como le digo, casi 10 mil millones de pesos. Los subsidios nunca se entregaron y quedaron pendientes por ejecutar. Y los campesinos, hombre, buscando la oportunidad de tener una casa y el subsidio se perdió.
Bueno, señor. Bueno, no se vio que le vaya bien. Ya le respondió clarito el señor.
Sí, pero ese mal está en periodo de prueba, ¿cierto?
Sí.
Sí, gracias a Dios porque grave.
Bueno, señor, que le vaya muy bien.
Hablamos mañana.
Bueno, Villar, vuelvo con usted. Ministro de Salud, nuevo decreto que expidió ahora que está pasando también en Plaza de Bolívar, señor.
Gabriel, mire, primero le hablo de la Plaza de Bolívar porque allí está el periodista de Caracol Radio, Jimmy Ávila, y acaba de terminar precisamente la intervención del presidente Gustavo Petro. Lo más importante de la intervención del mandatario, Jimmy.
Orlando, oyente de La Luciana, les cuento que el presidente Gustavo Petro acaba de solicitar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentar un proyecto de ley en donde los dueños de las EPS sean los responsables de las deudas de las EPS en el sistema de salud con sus proveedores. El mandatario de los colombianos también anunció que en los próximos minutos pues se va a habilitar un correo electrónico y también una línea telefónica para que lleguen todas, digamos, todas las denuncias que tienen por parte del sistema de salud. Entonces, muy grave lo que ha dicho el presidente, que no va a permitir el error del señor Ruiz, refiriéndose al exministro de salud del presidente Duque. Dijo, cometió dolo y pienso que no tenía que pagar las deudas a estos señores privados, como les tocó lo que sucede a esta hora aquí en la Plaza de Bolívar, donde están todas las personas encargadas, los funcionarios de salud que se encuentran aquí precisamente en este discurso que acaba de entregar el presidente de la República.
Gracias, Jimmy Ávila, desde el centro de Bogotá, desde la Plaza de Bolívar. Gabriel, el presidente además lanza acusaciones muy serias, además de estas que nos contaba Jimmy contra las EPS, y es que dice que fueron financiadoras del paramilitarismo en Colombia y que mientras estaban muriendo los pacientes, se estaban financiando fusiles en Colombia. Las pruebas, pues deberá entregarlas el mandatario sobre esto que está diciendo Gabriel, pero ajustes entonces en el sistema de salud. Uno que se dio el día de hoy, además de lo que anuncia el presidente Gustavo Petro, un proyecto de ley a estas alturas, no, cuando está por terminarse su administración. Pero bueno, mire, mover 6.5 millones de pacientes es la circular, el decreto que se conoce el día de hoy, Gabriel, que establece dentro de esos cambios que más de 2.600.000 afiliados nuevos deberán ir a la nueva EPS. Una EPS que tiene los más bajos indicadores en materia de atención en salud, cuyas deudas de la nueva EPS pasaron de 5 billones a 20 billones de pesos mientras ha sido intervenida. Pues además, Gabriel pasará a tener 14 millones de afiliados. Esto quiere decir que es la EPS que tendrá en su haber a más del 30% de los colombianos. Entonces estarán además CoSalud, Salud Total y Mutual Ser dentro de esta redistribución de los afiliados. El gobierno dice que esta medida responde, Gabriel, a criterios técnicos que están buscando evitar la crisis, mayores liquidaciones, además automáticas, y que todo esto se va a traducir en mejor atención a los usuarios, dice el gobierno
nacional. Ojalá, pues si con los usuarios actuales no están atendiendo bien y están pasando cosas, no sé cómo va a ser de aquí en adelante. Más bien un poquito de humor también aquí en La Lucierna, entre la realidad y la ficción. Bueno, amiguitos, lo están escuchando en Neiva, en 105.1 FM, en el 1010 AM y en 1210 AM en Neiva. Y en Pasto, 1280 AM, 97.1 FM.
Pues saludo para todas esas regiones, Gabrielito, sí, señor, que están pendientes, están enlazados con nosotros a esta hora, Gabrielito. Sí. Y como siempre, cae un crepúsculo a esta hora. Uy, Gabrielito, yo luego...
Cerraron la ventana.
Cerraron.
No
se ve. Se oscureció. Oye, ¿oscureció a qué horas, Gabrielito?
Cerraron la ventana, no se ve nada, sí.
Cuando
sí
son las 4, sí, cerraron, lleva ya... Oscurísimo.
Sí, pero es que muchos, le metieron blackout a la vaina. Sí.
Pero son las 4:54, Gabrielito.
Sí, amiguito.
Pero entonces un consejo a esta hora, Gabrielito, para todos nuestros YouTube video oyentes. Si ustedes...
¿Empezó a dudar?
Sí, empecé ya.
¿El que duda pierde, señor?
No siempre, Gabrielito. Sí. Que si usted vive de su trabajo, vaya a votar, Gabrielito.
Ok.
Porque los que viven de los impuestos que usted paga van a ir todos.
Sí, así muy que, bien.
Qué muy pilas, bien, reflexión. Tremenda, sí. Gabrielito. Que un día, como hoy, hablando de Miguel de Unamuno, él estrenaba una comedia.
¿Cuál?
La Difunta, en 1910, un día como hoy, bueno, la estrenaba Miguel de Unamuno, Gabrielito. Son datos, Gabrielito.
Sí,
son datos,
hay que darlos.
Apellido curioso.
¿Cuál?
No es tan curioso, dice... Llevado Pablo García Casado de una vez.
No, Casado.
Casado,
no,
sí, entró de una vez, Gabrielito.
Normal.
Poeta español, sí, normal. Y Rafael Larreina, un político español. Rafael Larreina.
Listo. Ya. Sí.
Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
Y ahora en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Iban dos tipos por la calle, así, caminando por la calle.
¿Eran amigos?
Amigos de entre ellos, sí.
Ah, ok.
Iban caminando, exacto, y dice, uy, miren esa piedra preciosa, hermano. Hermano, eso es un ladrillo, pero a mí me gusta. Uh-huh.
No le están exigiendo a otro.
Sí, sí. ¿Qué? Sí. ¿A que no saben qué le dijo Batman a Robin antes de subirse al batimóvil?
¿Qué?
Le dijo, Robin, súbete al batimóvil.
Ah, me estaba hablando gallo.
No, no, no. Sí. No, no, no.
Es, o sea, lo vaciló, lo vaciló.
No, hace parte del contenido humorístico.
Ah, vino burletero, sí, no, no, ya.
Ajá. Dice un amigo al otro. Hermano, un día como hoy, hace 3 años, hermano, le dice al amigo, prometí no volver a tomar cerveza, hermano. ¿Cumplió? Yo no, pero recuerdo muy bien la fecha.
Una pausa y regresamos a La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
El cuentahueso ya está aquí. Amiguito, le abrí la ventana para que vea el crepúsculo.
Claro, ahora sí, Gabrielito, pues está.
No, está diluviando. No, sí, está diluviando en muchos sectores de Bogotá. Está cayendo granizo en Suba, en el Occidente, el Portal El Dorado, para que estén pendientes ahí los conductores.
Para todos los que nos quejábamos, es que, ay, qué lástima que aquí no cae nieve. Tenga su granizada.
Sí, cayó. Sí.
Todos los días. Sí, bueno.
Qué bien, Gabrielito.
Frente frío, estamos en frente frío.
Exactamente.
Y polvo del Sahara.
Además.
Uy, no, Gravielito, sí, esa joda. Uy,
señora.
Se está rellenando su persona.
Pata de camello.
Gravielito, nos están preguntando que si uno encuentra un amante por internet, ¿cómo hace para descargarla? Ahí sí está.
Si uno encuentra, ok, sí, muy bien. Pues
tocaría, sí, así, los okay que sepan de esto.
No, pues usted sabe.
Yo no sé. No, no.
Usted se metió en eso, no, amiguito.
Risa loca, por favor, ayúdenos.
Tú te metiste, tú.
Risa loca, ayúdenos.
No, no, amiguito, al chiste, al grano.
Tenemos que hablar.
Sí, sí, al grano. Gabrielito, en México, por primera vez, un día como hoy, 1973, se estrenaba el capítulo del Chavo del Ocho.
¡No me diga!
Sí, pues sí te digo. No, pero no estoy
hablando
no.
del director.
No.
Sí,
no,
sí,
sino
está hablando.
O sea, como burlete. Sí, usted sí, con el director,
no,
¿cierto?
No, sí. Sino que el Chavo del 8 decía así también.
Sí, ok. Oye, rapidito, amiguito, muy bien. Estoy bien.
Que en Japón se estrenaba la serie Dragon Balls, también una serie.
¿Dragon Ball Z?
¿Ya como hoy? En 1986.
No, es que el amiguito dijo Dragon Balls.
No, pero iba a decir Z, pero...
No, Dragon Balls.
De pronto es la... De pronto es la última.
Amiguito, a mí no se me pasa. No me, no me vengan a bailar a mí. Ya estoy muy viejo para que me pasen esas cositas.
Ya dije Dragon Balls
y duda. No, Dragon Ball Z. No, yo sí lo vi. Yo sí lo vi.
Día para celebrar a Goku.
Sí.
Pásale
una, Gabriel, usted. No, pero esa sí estaba... No, esa sí no podía dejarla. Dragon Ball... No, Dragon Ball Z.
Esa aplica para el viernes.
No.
Sí. Se la valgo para el viernes, sí.
¿Se acuerda que ahorita que habíamos dicho que una vez Francisco de Asís oyó una voz de Jesús ordenándole que comenzara su misión?
Sí.
Entonces tenemos esto a esta hora, Gabrielito, relacionándolo con el humor. Dice así, suéltelo, maestro.
Este chiste será un golazo.
Muy, muy bien. ¿Pero es un golazo?
Puede ser un golazo.
¿Qué tenía que ver la misión de...?
No, es que es la sección que entra. Póngale que va lo del chiste.
A ver.
Que me viene que estaba Abraham con Isaac.
Abraham con Isaac.
Con Isaac.
Ok.
Estaba...
Yo me sabía el de Abraham la puerta.
Y abrieron. Y era Abraham. Pero no, ese no es.
No, ese no es.
Estaba Abraham con su hijo.
Estoy inventándome chistes últimamente.
No, pero está bien.
Sí, estoy escribiendo un libro de chistes. Está inventando.
Que estaba Abraham con su hijo Isaac, que lo iba a sacrificar. ¿Se acuerda?
Sí, claro.
Lo iba a sacrificar porque querían ver la bondad de él con su misión
y la
en el
fe.
Mundo y la fe. Y entonces lo iba ya con el cuchillo a sacrificar a Isaac.
Cuidado.
Y de pronto una voz desde el cielo, Gablito.
Sí.
Abraham, desata a Isaac y déjalo ir.
Así, una voz poderosísima.
Sí.
Y Abraham obviamente hizo caso, soltó a Isaac y Isaac salió corriendo. Isaac iba corriendo y dijo, uy, donde no sea ventríloco me mata ese...
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! Ay. ¿Cómo le va?
¡Se topan los gravielitos! Yo estaba aquí ya mirándole las éticas a todos, poniendo un cuidado. Los que están por la radiodifusora, por
sí,
el
señora,
youtuber.
Sí, señora, por YouTube. Entran, ponen en YouTube Caracol Radio y ahí estamos. Ahí nos pueden ver, ahí compartimos con ustedes lo que pasa en esta mesa de trabajo.
Bueno, pues tengo preguntas, don Gravielito, y voy a empezar de una vez con don Juan Fraile.
Dele, señora.
Don Juan, su persona, ¿seguimos en guerra de aranceles con Ecuador?
Oiga, sí, inexplicable qué está pasando entre Colombia y Ecuador, sobre todo con ese tema de los aranceles. Ha anunciado hoy el gobierno de ese país que la tarifa de aranceles se sube al 50%, es decir, cada producto de Colombia que entre al Ecuador tendrá que pagar un 50% de tasa de seguridad, dicen ellos, que porque Colombia no ayuda a combatir la seguridad en la frontera y los temas de narcotráfico. No se entiende si estábamos en medio de negociaciones con aranceles del 30%. El presidente Trump le dijo al presidente Petro, yo le ayudo con el presidente Noboa para que revisen ese tema, se distensionen las cosas, porque los que están sufriendo son los de la frontera del lado ecuatoriano y aquí nuestros paisanos de pasto que están viendo cómo se encarece todo lo que llega de Ecuador porque nosotros aplicamos reciprocidad. Nos ponen el 30, nosotros el 30. Nos ponen el 50, estamos pendientes de si el Ministerio de Comercio y el presidente Petro deciden poner también 50% a todo lo que venga de Ecuador. Está afrontando una tormenta política el presidente Noboa en su país, paisanita, porque un narcotraficante que está en la cárcel lo acusa de haber orquestado el asesinato del candidato presidencial Antonio Villavicencio, que murió precisamente en una contienda en la que Daniel Noboa termina siendo presidente. Así que como pareciera cortina de humo, como que está todo muy agitado allá y la solución es clavar 50% de aranceles a Colombia.
Usted nos cogen a nosotros de bobos. Gracias, don Juan Fraile. Hola, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Director del Servicio Informativo, su persona. Oiga, don Orlandito, ¿qué pasa con los servicios de Bancolombia que de ayer estaban graves?
Sí, Patojita, mire, hay una noticia con el tema de Bancolombia y es que el portal está fallando, sobre todo para los temas de transferencias. Muchos de los usuarios se quejaron que no estaban encontrando dentro de sus cuentas las consignaciones que ya hacía días les habían realizado. Pues ya va Colombia
a puertas de quincena, ¿no?
De fin de mes, don
Gravito. Claro, ya algunas, varias empresas ya empiezan a cerrar sus consignaciones de fin de mes, y esa era la mayor preocupación. Ya lo que ha dicho Bancolombia, pues es que se normalizó ya la prestación de sus servicios. Bueno. Si usted entra a la plataforma en este momento, Patojita, puede encontrar que efectivamente ya está funcionando. Pero aquí el tema es que empieza también la Superintendencia de Servicios a hacer control ahí. Dicen que van a hacer investigaciones, que van a abrir sus canales para que todos los colombianos que resultaron afectados puedan interponer sus quejas. Entonces, la SIC ha dicho que inicia esas investigaciones, y si usted resultó afectado por alguna transacción o algo que todavía no le aparece en su cuenta, que no debería pasar, porque básicamente lo que dice Bancolombia es que estaba actualizando la plataforma, que en medio de esa actualización de migrar su plataforma, pues ocurrieron estos fallos, pero que la plata no se pierde, que todas las transacciones las va a ver usted reflejadas.
Mañana es quincena, pilas.
Bueno.
Gracias, señora. Don Gabrielito. No más preguntas, me sé, pero
poquito,
vamos así.
Poquito de humor, señora.
A ver, a ver.
Ana Luciana Gavino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, patrón.
Se está riendo desde ya. O
sí,
sea,
claro.
Sí, o sea, ya.
Es muy bueno el chiste, patrón.
¿De qué se ríe? A ver. Yo quiero saber de qué se ríe. No está riendo del chiste, de qué se ríen.
¿Qué pasó allá?
Patrón, es que, patrón, no sé, es que lo cogieron con las manos en la masa de las rosquitas.
¡Ave María! ¡Descarado, hombre! No, viendo en la oficina.
Pero ustedes están hablando allá. Entonces, no, eso
parece un colegio y pusieron de récord al niño de kinder, además. Sí, entonces esto es muy complicado. ¡Ave María!
Entonces dije, alcanza a comerme la rosquita y tan, meten el chiste. Y yo mastique a la cara.
No, yo no he ido al psicólogo, no por nada, pero si voy a terapia no sé por dónde arrancar. Yo, pero es que mire, es que allá comen rosquitas mientras hacen el programa. Mientras
no, pero esto, no, pero ojo, no, esto, no, esto es saludable.
Bueno, más no se atragantó ahí.
Sí, no.
Estuvimos a punto, amiguito. Sí, la verdad, sí, pero no. Bueno,
venga, pero es que sí, venga, hay que confesar. No entiendo por qué, pero, mentira, sí entiendo, porque uno en la casa come galguerías o en la oficina, pero es que de 4 a 7 de hambre.
A esta hora sí.
Sí,
sí,
sí, sí. Y hoy no hemos hablado de comida.
Si hablan de comida,
sí, hemos hablado.
Traigan algo al menos.
Ya tenemos pollo para ahorita.
Sí, patrocinio.
No. Ay, no, en Medellín les llega comida todo el día por todos lados. Todo el mundo tiene todas las emisoras. Parece que estuvieran en novenas todo el año. Pero todo el año hay comida y buñuelos.
Pero sí, novenitas.
Ya nos están llegando barras de fundación porque estamos fit.
Sí, muy bien. Pero bueno. Y después preguntas, ¿y por qué será que me estoy engordando? Sí. No. Bueno, dele a ver.
Que estaban en un hospital.
¿Qué hospital?
Otro hospital, obviamente. Este ya no es La Rosa. Este,
este hospital se llama Lorenzo.
Ah, Lorenzo.
¿San Lorenzo o
Lorenzo Solín? Ah, sin el San.
Sin el San.
Lorenzo. Hospital Lorenzo.
Hospital Lorenzo.
Nombre
señor.
Tan chimbo. Pero bueno,
sí, sí, no, yo no iría.
Bel, no, Risa, ¿y es que te compraste el libro de chistes de hospitales o qué? Todos son de hospitales.
No, hoy le estamos haciendo un homenaje precisamente a... Mentira, lo encontré ahí.
Mientras masticaba, cogió.
Mientras se comía la rosquilla.
Yo me atreví tanto con los días en Argentina, ¿no?
Se compró el chistes de hospitales y ya. Ya, sacó todo.
Por lo de la Plaza de Bolívar, sí, que está ahí todos los funcionarios del
ministerio.
Claro,
es el momento en que de salud, sí. Bueno.
Entonces estaban en el hospital, ¿cierto?
Sí.
Estaban saliendo del hospital Lorenzo Sinzán. Y entonces le dice un amigo al otro.
Se llamaba Lorenzo Sinzán.
No, no, no. O sea,
Sinzán es el apellido de Lorenzo.
No, es el apellido. No es el apellido.
Lorenzo Sinzán. Voy a buscar dónde
queda. No, patrón. Se llama Lorenzo.
Ese no existe.
Por eso.
Lorenzo nada más.
Ah, Lorenzo nada más, es el hospital.
No, nada más. Lorenzo y ya.
No, no hay hospital.
Ah, Lorenzo y ya, sí. Es que
no me ponga a buscar tantos hospitales.
Sí, no, Lorenzo.
Lorenzo sin saber.
Lorenzo,
no, muy
Lorenzo
difícil.
Y sí. Lorenzo.
Sí.
Y entonces le dijo, hombre, ¿qué te dijo el médico? Dice, no, pues él cree que lo que tengo debe ser una neumonultramicroscópica enfermedad, pero que es difícil decirlo con certeza.
Buenísimo.
Que coma Marosquín.
Movistar. En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Jerome Sanabria, soy analista pensional y vocera del movimiento No con mi ahorro. Y hoy soy la voz de los afiliados a los que el gobierno pretende expropiarles su ahorro pensional por vía decreto. Hoy se expidió el borrador del decreto con el que el gobierno pretende cambiarle las reglas del juego a las personas que se habían trasladado a Colpensiones utilizando la oportunidad de traslado del artículo 76 de la reforma pensional. A estas personas se les había dicho que podían trasladarse a Colpensiones, pero que su ahorro pensional iba a seguir administrado en su cuenta de ahorro individual por su fondo privado, es decir, que iba a seguir ganando rendimientos. Este artículo 76 decía en su parágrafo, además de eso, que el momento en el que ellos cumplieran los requisitos para pensionarse, que cumplieran las semanas, ese ahorro se iba a trasladar solo en ese momento, pero no a Colpensiones, sino al Banco de la República, para que siguiera ahorrándose. Ahora, ¿qué va a pasar con este nuevo decreto? Pues imagínense que el decreto dice que ese dinero debe ser trasladado a más tardar en 15 días, ya no cuando la persona cumpla los requisitos de pensión, sino a más tardar en 15 días a Colpensiones. O sea, en primer lugar, obliga a los fondos de pensiones a trasladar el dinero ya, y en segundo lugar, lo obliga a trasladarlo a Colpensiones y no al Banco de la República. La diferencia aquí es clave, porque en el Banco de la República se supone que el dinero se iba a ahorrar, mientras que en Colpensiones el dinero se va a gastar. O sea, que con su ahorro pensional, lo que va a hacer el gobierno es coger su dinero, coger sus cotizaciones, coger sus rendimientos y pagar las pensiones actuales de hoy. ¿Es o no es una expropiación?
En La Luciérnaga, al paredón.
Bueno, y hoy en La Luciérnaga, al paredón, Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, Cambio Radical 101. Carolina, bienvenida a La Luciérnaga, ¿cómo estás?
Bueno, gracias, Gabo. Yo feliz de estar aquí, en esta mesa.
Oiga, tuve la oportunidad de verla a usted y a su equipo precisamente volanteando, recorriendo Bogotá, y leía en la parte de atrás de su chaqueta, Tesas por Bogotá. A ver, quiero entender, ¿cómo es este movimiento de Tesas por Bogotá? Que yo ya sé que a Alexandra le va a gustar.
Sí, ya estoy lista con un par de preguntas.
Ella ya se va a darle. Dale.
Las Tesas de esta ciudad, no, divina. Esta campaña ha sido divina porque Tesas nace de una realidad, Gabo, de la realidad de que durante décadas las mujeres son las que han venido sosteniendo esta ciudad, este país. Es esa mujer, la mujer Tesa, es esa mujer cuidadora, esa mamá que se levanta todos los días a cuidar su familia, a sacar adelante a sus hijos. Es esa mujer que no se rinde a pesar de las adversidades, es la mujer berraca, trabajadora, la emprendedora, la mujer rural, la mujer de esta ciudad que tiene, además que vivir en medio de este caos de ciudad, muchas veces con sus hijos solas, mujeres madres, cabezas de familia, esas mujeres berracas, como mi abuela, como mi mamá, que solas les tocó salir adelante, y pues para mí, lo único que significan y representan es admiración, respeto. No quiere decir, ojo, que esta sea una campaña antihombres, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo el rol tan importante que tiene el hombre en la sociedad, que tiene el hombre en la familia, porque soy una defensora de la familia, pero aquí reconocemos esa tenacidad de las mujeres cuidadoras.
Pero es que estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero Carolina, usted no se trae las problemáticas y lo que sufre una mujer en las grandes ciudades hoy aquí en Colombia, pero ¿qué piensa hacer usted desde la Cámara de Representantes si queda elegida?
Bueno, ya hemos hecho. Con las mujeres hemos trabajado, con las organizaciones de mujeres logramos sacar adelante, sobre todo con las de las mujeres víctimas de violencia, esas más de 1,000 mujeres que fueron asesinadas en el año 2025 por feminicidios, y que pues las familias lo único que piden es justicia. Logramos sacar adelante la ley que elimina los beneficios a los feminicidas como la casa por cárcel y la rebaja de penas. Está una importante iniciativa, ley de la República ya, que logramos que se sancionara hace un año. Entonces, seguimos impulsando. Yo soy la autora de un proyecto que busca sancionar el acoso callejero, por ejemplo, importantísimo, que busca el fortalecimiento de las casas de justicia, de las comisarías de familia, una justicia especializada para toda la violencia de género.
Venga, voy a hacer una pregunta medio tonta. ¿Qué es para una mujer? Porque a veces uno no sabe qué es o qué no es un acoso callejero.
Mami, uy, ¿todo eso es suyo?
No, pero me sentí acosado yo todo esto.
Sí, pero ¿cuál es, digamos, el límite entre el piropo o el acoso callejero?
El que le toca la nalguita, el que le coge la pucheca.
O sea, el contacto físico.
El que lo
graba,
el que se masturba al frente de una mujer.
Eso, pero todo venga, pasa en Transmilenio. Pero venga,
Alexandra, sí. Si usted pasa por la calle y de manera, porque es que a veces ni siquiera de manera respetuosa le dicen, oiga, ¿cómo está de linda? Hasta luego, señorita.
Es que precisamente La diferencia está en que no nos deben decir eso. Hay mujeres que no les molesta, pero hay otras mujeres que ni siquiera nos tengan que decir cómo está de linda. ¿Es así o no es así? O sí, ya raya en la exageración.
Yo creo que aquí lo importante es que eso no se puede normalizar. 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en montarse, por ejemplo, en el transporte público. Eso es una realidad. Y entonces, pues, cuando uno se monta, una mujer se monta en el transporte público, pues está expuesta a que entonces la graben, vea al acosador ahí que la mira con cara depravado. Y yo creo que eso no es normal. Y por eso nuestro proyecto busca, el proyecto que además fortalece las comisarías de familia, las casas de justicia, pues busca que el acoso sea un sancionado. No, no de pronto, como en algún momento llegó al debate del Congreso, que fuera cárcel. No, pues tampoco. Tenemos bueno, cárcel.
Tener una especie de registro y de un lugar donde denunciar. Reperel, quería preguntar por el tema del autismo. Tengo una pareja de amigos, tienen su hijo es que no recuerdo cómo les dicen, neurodivergentes, neurodiversos. Bueno.
Trastorno del neurodesarrollo.
Y hablábamos con ellos de una problemática y es que las familias muchas veces ni siquiera saben que su hijo puede estar diagnosticado y acuden a remedios de farmacia, a médicos falsos en internet para tratar de curar el autismo, que no se puede curar. Hay mucho desconocimiento. Usted tiene, claro, una iniciativa al respecto.
La falta de diagnóstico en el autismo y en varios trastornos del neurodesarrollo, no solamente el autismo, pues lleva a que es el niño diferente, es el niño problema, es el niño el que no se concentra, es que el niño es raro, es que mire lo cansón o mire, no logra concentrarse. Entonces sí es importante, y nuestro proyecto de ley lo que busca, que ya está en último debate, busca precisamente atender a todas estas familias con las que hemos trabajado, que el diagnóstico sea oportuno para que la terapia sea oportuna. Muchas de estas personas son diagnosticadas inclusive ya con 40, 45 años, 50 años, se dan cuenta que tienen autismo. Y es importante porque necesitan terapia. Y para poder acceder a la terapia, pues hay que tener un diagnóstico. Entonces, pues este es un proyecto muy lindo que ya llevamos en último debate y que esperamos que próximamente sea ley.
Bueno, aquí estamos entre la realidad y la ficción. Vamos al taller de nuestro mecánico. Vea, señor, cuidado con los piropos y con el acoso callejero. Don Hidráulico, ¿cómo le va, señor?
¿Cómo van a frenar esa para vaina que sin vea vaselina usted ni nada?
¿Qué se pasa? Me presento a la representante Carolina Arbeláez.
¿Cómo me trae esa candidata Carolina Arbeláez para decirle que yo me imagino un futuro como el color de sus ojos? Ah, a su lado.
Pero eso es un piropo. Eso sí es un piropo.
A su lado, muy bien. Sí, muy bien.
Yo antes echaba piropos fuertes. Mono.
¿Cómo cuáles?
Uy, piropos como, por ejemplo, a ver, ese que decía... ¡Ay, ese mono se me olvida! ¡Ya sé! Mami, ¿cómo quisiera ser niña para jugar con esa muñeca?
Tiene unas implicaciones que no quiero seguir profundizando.
Ahí está bien. No. Entonces, míreme aquí el pecho porque quiero echarle los perros. Bueno. Ay, se me ocurrió ahorita. Bueno, yo era más ordinario que envolver un tamal en papel regalo. Ahora he mejorado mucho.
Claro, y cuénteme, a ver.
Ahora sí, mono, pues no, que para decirle que yo, la mona me llevó ahí el carro.
La doctora era una representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, que ahora va con Cambio Radical 101.
¿Yo? ¿Le metió el cambio? Bueno.
El radical, ve el radical, cambio, pero el sí. radical.
Miré que tiene un buen bumper y unas buenas defensas.
Cuidado.
¿No? Hablando del carro. La defensa del progreso, el desarrollo y la democracia y de todo lo que hemos defendido desde el Congreso.
Venga, tome para que lleve.
Eso es lo único que hemos defendido.
Estábamos hablando del bumper y de la defensa del carro, porque siempre está defendiendo los derechos de la mujer en el Congreso, mona.
Así es.
Y eso está bien. También vi que tiene un buen equipo de sonido y hasta para hacer karaoke sirve, porque le va cantando la tabla al que sea mono y está sonando mucho para seguir en el Congreso.
Sí, señor.
La mona puede pegar. Además, ella me pidió, como ella me llevó el carro en la noche, estamos ahí juntos y todo.
¿Cómo así que estábamos juntos?
Pues en el taller. Me dijo que le quitara el polarizado a los vidrios.
¿El polarizado?
Entonces yo dije, pues porque tiene una mejor, para que tenga una buena visión en el habitáculo, mono. Ajá. Y por último le hice una inspección general al interior. No se le agarraron, doctora, si encuentran mi hoja de vida, dentro de la guantera.
Porque ya estoy a trabajar a mi UTL.
No, y la pregunta que yo le tenía, doctora, ¿qué hará desde el Congreso para quienes no nos alcanza la plata para pagar a los empleados que tenemos así en los pequeños chiquitos, los negocios pequeños o pequeñas, medianas empresas?
Bueno, muy difícil. Este es un gran desafío que tiene el próximo Congreso con el próximo gobierno, que ojalá sea un gobierno serio y responsable, porque necesitamos trabajar por la verdadera reactivación económica de este país. Necesitamos lograr que los pequeños y medianos empresarios vuelvan a tener un respiro. Es que todo lo que ha venido pasando durante este tiempo ha sido precisamente atacarlos, irse en contra, aquí el empresario es un enemigo, es un esclavista, y esto no puede seguir así, porque finalmente el sector productivo de este país, el 97% son pequeños y medianos. Es ese emprendedor que le queda difícil pagar el arriendo, los servicios, la carga tributaria, la nómina. Entonces, sí, hay que llegar al Congreso a lograr proponer incentivos para lograr alivianar esas cargas que ha venido poniendo.
O que nos paguen dos o tres empleados desde allá del Congreso.
No, pero tampoco, sí, amiguito. Bien. Don Orlando Villar.
Gracias, mono. Chao, mona. Chao,
seguridad jurídica y confianza para la inversión.
Villar.
Representante, en Cambio Radical cada vez más se van sumando a Abelardo de la Espriella. ¿Ustedes finalmente van a tomar la decisión como partido o cada uno se va a ir a sumar apoyos? Y usted, entonces, ¿a quién apoyaría?
Ha dicho
la
Vargas Lleras, sí.
Le ha dicho Vargas Lleras. No, la verdad es que yo no he tenido ninguna reunión con el partido para hablar al respecto. Tuvimos reunión en diciembre que exploramos la posibilidad, revisando qué era lo que estaba pasando. Por ahora yo estoy concentrada en lo mío, en sacar adelante el Congreso, y para mí en particular siento que es una responsabilidad promover la consulta, la gran consulta por Colombia. Ahí hay una gente berraquísima, tesa, ahí hay una gente muy interesante que tiene toda la experiencia, que tiene la capacidad y que tiene la seriedad para lo que se necesita.
O sea, con Paloma. Pero resumiendo, sí, no van con De la Espriella.
Yo no, ella yo no, no me he sentado ella no, con
pero, Abelardo. Pero la cabeza de lista, que es Carlos Fernando Motoa, ya dijo, bueno, que él sí se va con De la Espriella.
O sea, cada cual
por
es libre.
Por su campaña, por ahora el partido no ha dado una directriz, pero lo que sí tengo claro es que bajo mis principios y mis convicciones, el país necesita un gobierno serio. Serio, es mucho los desafíos que tenemos para recomponer y recuperar este país.
Pero ya dijo la gran consulta.
Sí, pero podría ser pero Paloma. Usted ya dijo Paloma, o sea.
No, pues yo me baso en la encuesta.
David, ahí está David. Por ejemplo, tengo una admiración profunda por Enrique Peñalosa. Admiración profunda.
Bien, ustedes están pensando en darle el aval en algún momento.
No, de hecho fue alcalde con el aval de Cambio Radical.
Sí.
Pero por supuesto, y además fue un excelente alcalde. Las obras que tiene esta ciudad en parte son gracias a Enrique Peñalosa. Es un gran ejecutor, es un tipo decente, un gerente, un hombre de resultados. Entonces, pues yo voy por ese lado.
Bueno, Carolina, le queríamos hacer un regalo a usted para la campaña. Porque es que uno sabe que las campañas políticas, todo el mundo quiere jingles y quiere tener música y todo. La invito a que se ponga los audífonos y quiero presentarle el grupo base nuestro, que no sé desde qué ciudad nos sale, son los Alegres de Puerto Triste. Señores, les presento a la representante Carolina Arbeláez. ¿Cómo les va?
Muy buenas tardes, don Gabriel, y para todas las doñitas y los doñitos, nosotros somos...
Los Alegres de Puerto Triste.
Si notas, y güerita, queríamos preguntarte, ¿qué pena quitarte la palabra
a ti? No, ni faltaba, dale.
Lo que pasa es que se me va un poco la respiración, pero ¿tú tienes ya canción publicitaria?
Ay, Carolina, mi jingle, sí, no lo han escuchado.
No,
yo no lo había escuchado.
No, sí, debe ser muy bueno, pero...
Nosotros tenemos uno mejor.
Mi querida Carolina, tenemos una rolita igual de linda a ti. Entonces...
Yo, bueno, soy rola adoptada.
Rola adoptada.
Me crié en Cali toda la vida, sí. Nací en el Tolima, en Ibagué, me crié en Cali, hice mi colegio y mi universidad y ahorita llegué a Bogotá adoptada a trabajar por
esto. Lo que pasa es que para estos mexicanos una rolita es una cancioncita, un
éxito.
Ah,
ya, sí, pensé que era la rolita, igual también, la rolita. Si
me tiene colombiana. Una rolita a mí, pues yo sí.
Gabriel, hola. Entonces, cuando usted nos permita, mi querido director, para nosotros...
el nuevo jingle de Carolina Arbeláez, 101 Cambio Radical.
A ver, cierre de campaña.
Dale playa, ¿no?
Dale playa.
Es Carolina Arbeláez quien a la cámara aspira, porque si no aspirara, pues no sería Carolina. Pero si a cámara aspira, es Carolina Arbeláez.
Carolina, sigue con el antiguo.
¡Mucho cariño!
No, pero apenas, para mi cierre de campaña están invitados.
Claro que pero invitados, no vayan a cobrar.
No.
Tienen 300 campañas.
Mira, que alerta me dio
abono. Alexandra Montoya, hablemos con Carolina Arbeláez, Cambio Radical 101.
Bueno, nos quedó claro el tema de mujeres, pero también tiene dentro de su proyecto un tema con el transporte, la juventud y los adultos mayores.
No, importantísimo. Miren, desde el Congreso, cuando llegamos desde el día número uno, que ha sido muy difícil porque debo decirles que pues avanzar en iniciativas legislativas en medio de un Congreso tan polarizado, tan confrontación todo el tiempo, entonces avanzar en las propuestas que uno tiene ha sido complejo. Pero radicamos un proyecto de ley que yo espero que pueda ser ley de la República, que busca la sostenibilidad de los sistemas de transporte público de todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Hoy los transportes públicos masivos de todo el país están en crisis, tienen 6 billones, están a punto de colapsar, muchos quebrados, y esto lo que busca es que el gobierno ayude a cofinanciar que el transporte público se vuelva un servicio esencial y que de esta manera podamos tener tarifas diferenciales. ¿Qué son las tarifas diferenciales? Pues que el joven estudiante tenga una tarifa diferencial para que pueda ir a la universidad y no tener que pagar esa tarifa plena, y sobre todo poder avanzar en la gratuidad del sistema para el adulto mayor. Esto funciona en otros países del mundo, así es como dignificamos la vida del adulto mayor. En muchas ciudades del mundo el adulto mayor no paga por el pasaje, tampoco lo hacen las personas con discapacidad, y yo creo que podemos avanzar en esa discusión, okay, en ese debate, de la importancia de que el transporte público sea efectivo, eficiente, de calidad y que genere dignidad.
Carolina, finalmente, Carolina Arbeláez, el presidente Gustavo Petro duda de la legitimidad de las próximas elecciones. Quito la palabra legitimidad y hablemos más bien. Dice que hay problemas en el conteo y que puede haber corrupción ahí.
Hay fraude.
Fraude, una amenaza de fraude, dice el presidente. ¿Usted qué opina de esto?
No, pues imagínese, ahora sale el señor presidente hablando de un posible fraude electoral. ¿Para qué? Para ambientar que ante la posibilidad de que puedan perder las elecciones y así no reconocerlas. Yo creo que eso es lo que están cocinando y eso es lo que hay detrás del supuesto fraude electoral de Gustavo Petro que hoy viene. ¿Sabe qué es lo que realmente tiene hoy en riesgo la democracia? Gracias, Gabriel. Aquí hoy lo que está en riesgo es los grupos armados que están dominando el territorio, la inseguridad. La Defensoría del Pueblo alertó hace pocos días que había presencia de los grupos armados en Bogotá, del Clan del Golfo y del Tren de Aragua en Bogotá, y que tenían riesgo las elecciones. Eso sí pone en riesgo el proceso electoral. La oposición, que hoy no tiene garantías para poder hacer campaña, que estamos amenazados. La oposición, que hoy tiene un miembro de la oposición, un candidato presidencial asesinado con un tiro en la cabeza, y que eso ya nadie habla, con tanto dolor que nos dio la pérdida de Miguel, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, y parece que el presidente eso ya ni siquiera le importa. Bueno. Al país parecería que tampoco le importa. Entonces yo sí creo que ahí hay un verdadero riesgo. El riesgo está en la seguridad de las elecciones. Yo confío en el trabajo que está haciendo la Registraduría y la Procuraduría de manera articulada, y pues ahí siento que hay una enorme responsabilidad de ciudadana de no dejarse intimidar y salir a elegir libremente.
30 segundos porque vamos corriendo ya. ¿Por qué votar por el 101 de Cambio Radical, Carolina Arbeláez?
Bueno, mi invitación es a que nos acompañen este 8 de marzo en el tarjetón de la Cámara de Representantes por Bogotá, ubicando el logo del partido Cambio Radical y el número 101, para seguir defendiendo el progreso y el desarrollo de esta ciudad, luchar contra tanta impunidad que ha sido también parte de nuestra agenda, trabajar de la mano del sector productivo y, bueno, siendo esa voz firme, coherente, que no se ha quedado callada ante los abusos del poder.
Pues nuestro lema con los candidatos a la Cámara, al Senado, a la Presidencia es: ¡cuente con nuestro voto!
Bueno, yo espero que se hayan convencido. Cambio Radical número 101. ¿Ya tenían candidato? No, a ver.
Ahora sí.
Y le va a meter el 101%.
101 dálmatas. No, ese es un número muy fácil de recordar. Y bueno, soy cabeza lista de esa buena coalición, Coalición Bogotá Entre Todos, porque es una coalición de varios partidos.
Bueno, gracias a Carolina Arbeláez por pasar. Don Felipe Reyes también nos trae buenas noticias aquí en La Luciérnaga, Pipe.
Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para usted y los oyentes de La Luciérnaga. La soberanía alimentaria vuelve a ocupar un lugar estratégico en medio de la volatilidad internacional. Analistas señalan que producir lo que se consume fortalece resiliencia económica y reduce exposición a crisis externas. Cuando la tierra permanece concentrada o improductiva, advierten los expertos, aumenta la dependencia de importaciones y se debilita la seguridad alimentaria. Por eso, la reforma agraria se presenta como instrumento para dinamizar pequeños y medianos productores, diversificar la oferta y estabilizar precios. El enfoque no apunta al aislamiento, sino a fortalecer sistemas locales sostenibles y competitivos. En un contexto de inflación global y fenómenos climáticos extremos, la producción nacional adquiere un papel estratégico en la estabilidad económica. Hablamos de ICART más 20, tierra para trabajar, tierra para comer, tierra para la vida.
En la Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones, una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Nos encanta siempre estar con la Federación de Departamentos y darle una vuelta al país para conocer estas buenas noticias de las regiones. Nos vamos inicialmente al Valle del Cauca, don Fraile, ¿qué ha pasado por allá?
Me encanta el Valle del Cauca, sabrosísimo, se pasa en todos sus municipios, la comida espectacular y hoy la noticia está en Santa Elena. Santa Elena, que es un destino turístico que será reconocido como Corregimiento Mágico. Allí va a haber una intervención integral de 9.700 metros cuadrados. Se va a renovar el espacio público, la movilidad, el comercio local. La idea de la gobernadora Dilian Francisca Toro es que se inviertan más de 11.000 millones de pesos y que se renueve el parque, que haya casetas para emprendedores, nuevas rutas turísticas. Sin duda un impulso directo al turismo, al empleo y a la transformación social de este territorio maravilloso.
Perfecto, Fraile, gran noticia, grandes noticias del Guaviare. Bueno, don Julián Umbarila, ¿qué está pasando a esta hora en el Guaviare? ¿Qué noticias hay allí?
Así es, Gabriel. El Guaviare avanza con el Plan Verano 2026, mejorando la movilidad rural y la productividad del campo. Ya se han rehabilitado más de 52 kilómetros de vías estratégicas en corredores como El Cristal, Colinas, Altamira y Cerritos. Estas obras benefician a más de 12.500 habitantes, Gabriel, facilitando el acceso a servicios y el transporte de productos agrícolas hacia los mercados. Con mejor conectividad, el departamento fortalece su competitividad y eleva la calidad de vida de sus comunidades rurales.
Eche o H, como dicen aquí en la Luciérnaga. Vamos al Atlántico, George.
Oye, Gabo, en el Atlántico, el acueducto regional del Oriente alcanza un avance del 86%, con una inversión de más de 198 mil millones de pesos. Este sistema garantizará agua potable continua a 1.6 millones de habitantes en 8 municipios. Oye, la obra incluye capacitación, planta de tratamiento, nueva tubería y solucionará problemas históricos de suministro como la cuña marina. Es más, además de mejorar la cobertura, el proyecto generará empleo y consolida el departamento como referente nacional en gestión de agua.
Muy bien, señor. Y hay una gran noticia que viene desde la Federación Nacional de Departamentos junto a la Armada de Colombia. Están fortaleciendo la lucha contra el contrabando con la construcción de la embarcación Apóstol 41. Miren, Apóstol 41 es desarrollada por Cotecmar con tecnología especializada y operación diurna y nocturna y va a permitir esta unidad mayor control en ríos, en mares, protegiendo sobre todo, ojo, las rentas departamentales y combatiendo las economías ilegales. Pero no solamente eso, combatiendo todo lo que puede ser en contra de la salud de los colombianos de esta industria del contrabando. Hay una acción concreta por la seguridad, la legalidad y el desarrollo de los territorios. Y el humor también une regiones y humor con sabor al departamento del Bichada.
El cuentahueso ya está aquí, hagan así, 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 hagan así, 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 el cuentahueso ya está aquí.
Llega el humor, la alegría, con un crepúsculo blanquito todavía, Gabrielito. ¿Quién iba a pensar que iba a ser el meollo del programa? El tuétano. ojo a esto. Las vacas dicen, los gatos, miau, y los perros, te juro amor, que era solo una amiga. Está cumpliendo años Juancho de la Espriella, el músico colombiano, nacido en 1973, y la hermosa Carolina Gómez, nuestra modelo y presentadora, además fue reina de belleza colombiana, sí señores. Bueno, este es el saludo para nuestra queridísima población envichada, con su capital Puerto Carreño. Ellos se quedan en el sector, ubicados en el sector de la Orinoquía y Amazonía, y por eso, pues, obviamente es tierra ancestral. Comunidades indígenas. Se destaca el Festival Cultural Indígena, el Festival de la Yuca Brava. ¿Se han ido se han sentido el Festival de la Yuca Brava? Sí, claro, muy conocido, y el Reinado del Comare. Así que para ellos este chiste de regiones.
En la Luciérnaga, solo el bueno.
Imagínate que estaba un convoy militar estaba ahí en la guarnición cuando me preguntó el de la guardia. Llama al capitán. Capitán, yo estoy viendo que vienen unos indios. Vienen indios. Digo, ¿y cómo los ves, sargento? Yo los veo pequeños todavía. Los estoy mirando y vienen pequeños. Ah, listo, nos dan tiempo. Me está avisando. Sí, capitán. Luego más tarde, como al rato, digo, capitán, yo veo que se acercan más los indios. ¿Cómo los ve? Sí, todavía pequeños. Ah, nos da tiempo de llegar con el armamento. Nos da tiempo. Como a la hora, otra vez. Capitán, yo veo los indios que se acercan. ¿Cómo los ve? Pues yo los veo pequeños todavía. ¿Nos da tiempo, comando? ¿Nos da tiempo? Y él, pues el chiste dura como 2 horas así, ¿no? Pero pues lo vamos a resumir, para resumirlo. Entonces, de pronto, otra vez el de la garita es que, mi capitán, ahora sí los veo más cerca. ¿Cómo los ve? Sí, señor, los veo más grandes. ¡Listo! Aquí está todo el armamento. Preparad escopetas, metralletas y tu arma que tengáis. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor, listo. ¿Vas a dispararles ya? Dijo, no, señor, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que no, comando? No, señor, porque yo los conozco desde pequeños. Estuvo bueno.
La Luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito, aquí estamos en La Luciérnaga.
Claro que sí, Gabrielito. Cuando cae una tarde maravillosa, un crepúsculo específico, como ya cayendo en la tarde, ya grisáceo.
Sí, ya oscurito,
y,
sí.
Y para todos los que nos están oyendo, todos nuestros... yo les me estaba olvidando, Gabrielito.
YouTube video oyentes.
Veanla,
o sea, cuando cogiendo. Nos aprendimos nosotros, a usted que se inventó la palabra, se le olvidó.
YouTube video oyentes, Gabrielito.
Un saludo porque a esta hora también nos escuchan en Caracol América, en Miami, 106.3 FM. Caracol América. Sí, nena.
Oh, my God.
Tú puedes hablarles en inglés allá.
Hi, everybody. This is the Luciérnaga for everybody.
¿Qué dijiste ahí? Hi everybody.
Está en la Luciérnaga para todos y acá estamos todos los de la Luciérnaga.
Muy bien.
Ah, qué bien, la nena ya aprendiendo ese inglés.
Sí, muy bien.
Apellido curioso de esta hora, Gabrielito.
¿Cuál, amiguito?
Mark da Cascos. Un actor y artista.
Mark da Cascos.
Okay, felices los motociclistas porque Mark da Cascos. Muy bien. Sí, me la acabo de inventar. Existe en desarrollo.
Se nota, sí.
Que en Estados Unidos, un día como hoy, en el 2004, el gobierno elimina una prohibición de viajes a Libia que duró 23 años. Libia estaba muy brava por tantos años.
Sí,
Libia.
Sí, alivia la situación, sí, muy bien. La
pobrecita Libia,
Gabrielito. Pero no invente. Sí, como le decía la mujer a Einstein, no invente. ¿Cuál es eso?
Ah, está fino, Gabriel, está fino.
Pero tenemos esto a esto.
Edison llegaba a la tarde a la casa y la mujer le decía, no invente. Sí, no invente.
Sí, pero no, está bueno, Gabrielito. Sí, Libia está muy brava porque le suspendieron 23 años.
Sí.
Tenemos esto a esta hora, Gabriel.
¿Qué cosa? Si esto no es humor. Me gusta.
¿Te gusta?
Sí, claro. Vea cómo ha cambiado, Gabriel.
Me gusta mejor esta cortina que cuando meten la piñata.
En serio, detesto la cortina.
No, la
esta es, esta es, esta
es,
esta
es más la de la piñata. A mí me hace falta la de la piñata.
No, esta es la que le gusta.
Eso lo anima uno, patrón. Eso lo pone. Eso, vea.
No, no bailen.
No.
Ahí sí, o sea, yo generalmente le digo a la gente que no se meta a YouTube a ver esto, pero para que vean el ridículo que hacen todos bailando esta canción de piñata, métanse a YouTube, pongan Caracol Radio.
Perdón, patrón, esto, lo que pasa es que esta, es más, escuchémoslo otra vez porque esta canción nos lleva a eso prácticamente.
¿Cómo? ¿A qué?
A la alegría.
Si tú tienes la razón, si no hay oposición, lo que quieres, tienes ganas de reír.
O sea, una canción que dice no hay oposición en un país que tiene oposición por todos lados es absurdo que suene aquí.
Meta política.
Pero la canción dice, si tú tienes la razón y no hay oposición, aquí sí, nadie tiene la razón y hay oposición.
Yo no había puesto
es una polarización constante en este país.
Nadie no había escuchado la letra.
Nadie le había escucharla nuevamente. Para analizarla. Si la podemos escuchar para analizarla porque no la hemos puesto nada.
Solamente por el análisis.
Tienes la razón y no hay oposición, señores.
En este país nadie tiene la razón y es lleno de oposición. Y pero no podemos estar riéndonos.
Pero la gente tiene ganas de reír.
No, pero no. No, no, entonces, es absurdo. No se metan a YouTube, no pongan Caracol Radio, no.
Imagínate que en una terapia de grupo sobre la.
¿Qué era puede decir terapia bien?
Terapia de grupo, Gablito, sobre una definición
tarea.
De personalidad.
Una tarea.
¿Qué dije yo? Ay, risa.
Risa
loca
está.
No,
metiendo.
No, risa loca lo pillé. Lo pillé y le metió ahí una maldad.
Bueno, dile a ver.
Que en la terapia de grupo sobre definición de personalidad, Gablito.
Ah, ok.
Estaban ahí, entonces un tipo se paró y dijo. Buenas tardes. El profesor, por favor, póngase en pie y preséntese.
¿Qué? Si usted no sabe cómo es la
pero
vaina.
Risa loca, mire cómo se está poniendo, pues jefe. Claro, está metiéndole maldad.
No,
es que el profe primero es el que se... El profe dice, cada uno de ustedes póngase... Ver,
primero póngase de acuerdo usted con usted mismo. Póngase de acuerdo usted con su cabeza.
Como es un problema de personalidad.
Sí, la arranque de nuevo. Primero yo quiero una tarea, después era una terapia de grupo. Luego,
deben entender que es una terapia de grupo.
Sí, por hablar poniendo la recoche. Esa, en un país que es lleno de oposición y que nadie tiene la razón, no puede ser.
Sí. Estoy diciendo que el grupo es de terapia de definición de personalidad, entonces sí. Todavía estoy organizando la personalidad de la gente. Entonces el profesor se para y dice, cada uno de ustedes que están aquí presentes, por favor, se paran y se presentan. Dijo el profesor, el jefe de la terapia.
Sí.
Entonces dijo, bueno, yo soy Carlos, ingeniero, y me gusta hacer construcciones para la humanidad. Dijo, muy bien, gracias, siéntese. Sí, el otro. Dijo, soy Ernesto, maestro de obra, y me gusta hacer casas para las familias. Bien, chévere. Bien. Pues, se levantó una mujer. Yo soy María y soy lesbiana. Muy bien. Me gustan las mujeres. Sí, entendido.
Sí, claro, sí.
Claro. Muy bien. El último, por favor, pare si se presenta. Se levantó un manico.
Yo soy Oscar. Hasta antes que hablara la señora, pensé que era albañil, pero creo que también soy lesbiana.
Bueno, señor. Bueno, aquí estamos entre la realidad y la ficción en la Luciérnaga de Caracol Radio. Bueno, una de las grandes noticias del día son los reveladores datos de la encuesta de Invamer de intención de voto, encuesta que hicieron para nuestros compañeros de Caracol Televisión Blue Radio. Bueno, Orlando Villar, Juan Fraile, vamos a hablar de la encuesta.
Sí, Gabriel, mire, se hizo un panorama de lo que sería entonces la elección del próximo 8 de marzo y como vamos a observar, está la gran consulta por Colombia. Está en la de la derecha, la centroderecha. Y allí Gabriel ganaría ampliamente Paloma Valencia con un 41.6%. Le seguiría, pero con un margen de diferencia de casi 30 puntos. Juan Fernando Galán, luego Vicky Dávila.
Juan Manuel, perdón.
Juan Manuel Galán con un 12.2%, Vicky Dávila y Oviedo están empatados con un 10.4%, luego Juan Carlos Pinzón entraría allí 8.4%, Peñalosa 6.2%, está Gaviria con un 4.8%, Mauricio Cárdenas 3.6% y David Luna, el último allí, con un 2.4%. Una amplia ventaja ahí.
Sí, Paloma,
casi que
Paloma
un liderazgo ya del Centro Democrático
Paloma,
ahí definido.
Parece que va solo usted encabezando esta gran consulta. ¿Cómo le va?
¿Qué hubo, Gabriel? Yo estoy tranquila porque estas carnitas y estos huesitos están preparadas para pelear la presidencia. Yo sigo todos los consejos de mi coach, mi maestro, mi sensei, nuestro sensei Álvaro Uribe Vélez.
Papá.
Y ya verán que en la presidencia esta Paloma le van a dar su palomita.
He visto a Paloma en las redes sociales en donde dicen, todo el mundo me está preguntando cuál sería mi fórmula vicepresidencial. Y dice, pues si no les molesta y si se puede, ¿qué opinan de que sea el expresidente Uribe?
Sí, también y lo están pensando en serio. Se están dando cuenta, Gabriel, que en una primera vuelta y viendo este panorama necesitan un empuje diferente y entra ese debate jurídico sí, de nuevo. ¿Puede eso, Uribe ser dicho, vicepresidente?
Eso no fue un ejercicio de redes nada más por llamar la atención. No, eso no, tiene no, su veneno, como dice total. El amiguito y Rizalo. Sí, bueno, sí, señor. Sí. Sigamos adelante con consultas, Fraile.
Consulta de las soluciones. Claudia López, Leonardo Humberto Huertas. Ese partido casi que está definido. Solamente tiene 92% de posibilidades de ganar la doctora Claudia López frente a un 7,1% del señor Leonardo Humberto Huertas.
Me sorprende el 7,1%. Sí, sin la otra, solo David Luna no tenía sino el 1%. Este señor tiene 7,1% dentro de ese partido. No,
dentro de los que van a votar esa consulta de las soluciones, pero ya le voy a mostrar qué influencia tiene ese 92,9% de Claudia López en su consulta cuando ya les preguntan a todos los encuestados por el panorama general.
Listo. Claudia, ¿cómo le va? Y en la gráfica, pues usted sola en el parque ahí.
¿Qué hubo, hermano?
Pues hizo una consulta para usted sola.
No, es una consulta con Leonardo Huertas. Estamos muy bien compitiendo como debe ser. Pero, por supuesto, yo desde que me lancé a la presidencia, les dije que iba a ser imparable. Y no se asusten. Si me las trepo en el segundo lugar, contando que el primero se retire ya al final, y yo paso a ser la presidenta de todos los colombianos. Lo que sí le puedo decir, lidero esta encuesta, como ustedes lo han bien dicho, 92,9%, y vamos a ganar.
Bueno, ¿cómo? Sí, pero no se las trepe, como acaba de decir, ¿no?
No, sí, sí, me voy a trepar.
Ah, ya, sí, sí, sí.
Digo, si me las trepo, sí, sí, pero me queda difícil. Cual.
Bueno. ¿Cómo llama la siguiente? Frente
consulta
por la vida.
Del Frente por, Frente la, por vida. La vida. Le ya, cambiaron sí. el nombre precisamente para que hiciera parte allí Juan Fernando Cristo, que finalmente no entró. Pero mire, Gabriel, la sorpresa de la encuesta está acá. Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras y con un amplio margen de más de 40 puntos. 68,1% es lo que dice esta encuesta que tendría Daniel Quintero. Le seguiría Roy Barreras un 23% y ya Edison Torres, Marta Bernal y Héctor Pineda que hacen parte de esta consulta. Aquí Gabriel le genera pues una paradoja al presidente Gustavo Petro, porque si bien se hablaba de que Roy podría ser su candidato, podría ser una alternativa más de centro que el presidente pudiera llegar a considerar para darle su respaldo más allá de Iván Cepeda, pues el punto es, Gabriel, que con Quintero sí se fragmenta todavía más una izquierda que estaba y se veía muy consolidada en torno a Iván Cepeda y que en este punto pues muestra una línea además abierta a Daniel Quintero.
Bueno, doctor Daniel Quintero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ah, ¿verdad que él se disfraza de indígena? Sí, señor.
De Aico.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Me fue también en esta encuesta que por poco le hago a Roy el 69.
¿Cómo?
El 69% de intención de voto en esta consulta frente al 73%. Descansé, con decirles que hasta el aumento del salario mínimo subió más que Roy. Ahora sí voy de frente por la vida porque a Roy ya lo pasé de lejos, hace rato. Saludos a todos.
Bueno, señores, bueno, vámonos ahora siento a esa intención de voto, don Juan Fraile.
Panorama general de lo que sería la primera vuelta, Gabriel, si tuviéramos como ganadores de esas consultas, como les mencionábamos, a Claudia López, a Paloma Valencia y al candidato del Frente por la Vida. Ya les vamos a mostrar la gráfica entonces. En esta primera vuelta, teniendo en cuenta que para el 31 de mayo esas elecciones ya se dieron las consultas, quienes lideran la intención de voto de los colombianos son Iván Cepeda. Iván Cepeda en este caso tiene un 37,1%. Ahí estamos viendo dos mediciones, una que es de noviembre y otra que es de febrero. La de febrero, la nueva, es 37,1%. Le sigue Abelardo de la Espriella, 18,9%. Sorpresa, y por qué le hablaba yo de por qué se infla Claudia con su consulta de las soluciones, se mete en el tercer lugar con un 11%. Claudia no marcaba 3-4% máximo y acá ya logra un 11% en un tercer lugar. Paloma Valencia, 10%. Sergio Fajardo, 6%. Y ahí digamos que la doctora Clara, que va solita a la primera vuelta, 2,8%. Panorama general de la primera vuelta.
Bueno, señor. Villar.
Gabriel, hace este mismo sondeo, esta encuesta, un escenario de segunda vuelta. Y empiezan a tomar al líder, que es Iván Cepeda, el líder pues, de la izquierda, frente a cada uno de los posibles contendores. El tema, Gabriel, es que la oposición está dividida en tres, como la derecha dura, la centroderecha, la derecha de opinión, y eso se refleja cuando usted empieza a observar las gráficas. Por ejemplo, cuando miden a Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella. Le ganaría a Gabriel con un 59.4%. De la Espriella tendría un 37.4%, pero además, Gabriel, fíjese, y a quienes están viendo la gráfica, o yo les cuento acá, el voto en blanco, baja el voto en blanco. Ya la gente está decidida. O sea, lo que usted empieza a observar acá es que la gente ya no es no sabe, no responde. Ya la gente sabe sí, si se va a ir por un lado un o por el otro.
4.6 de voto en blanco, ya eso no existe.
Sí. Exactamente. En la siguiente gráfica, Gabriel, se ve si se midiera Cepeda contra el profesor Sergio Fajardo. 53.9% ganaría Iván Cepeda. Fajardo tendría un 42.8% y el voto en blanco sería de un 3.2%.
Bueno, señor. Doctor Iván Cepeda, sigue punteando en la encuesta de Invamer. ¿Cómo está usted?
Hola, Gabriel. Un saludo especial para usted.
Bueno, pues felicitaciones pues las encuestas. Gracias. Sí, el que gana es el que goza. En las
estoy
encuestas,
contento, ¿sí? Estoy feliz.
Sí.
Se me nota en la voz.
Sí, no, que una fiesta.
Sí, no, se me nota. Es una fiesta cómo voy ganando.
Sí.
Es más, deberían adelantar las elecciones para este fin de semana y dejamos de jugar ese rin-rin corre-corre. Porque al único que le van a abrir la puerta de la presidencia, pues es a mí, Gabriel, es a mí.
Bueno, señor don Abelardo de la Espriella, quedó segundo usted en la encuesta. ¿Cómo le va, señor?
Haga hoy entonces.
Bien, señor.
Y lo cogieron vistiéndose, doctor Abelardo.
Sí. Venía aquí de afán. Mira. Sí. ¡Firme por la patria!
Claro, sí, señor.
Estoy de segundo, Gabo, y eso que aún no han sacado al tigre de la jaula.
Claro, sí.
Es que imagínate cuando lo saquen. A mí no me preocupa ver mi cara de segundo en las encuestas porque yo nunca tengo nada de segunda. Yo todo lo compro nuevo. Y además lo compro de primera.
Claro.
Incluso en el canto, cuando yo hago segunda, yo soy la voz principal, yo no sí. hago segunda.
Ah, ok, claro. Muy bien.
Por ti.
Hola. Bueno, ya. Doctor de la Espriella, gracias.
¿Cómo me diste, Gabo, qué?
Muy bien, perfecto. Ya, tranquilo. Bueno, Fajardo, la encuesta lo marca como el quinto en la contienda, pero sería el que más se le acerca a Iván Cepeda en una segunda vuelta.
Primero que todo, un saludo muy especial para ti, Gabriel, y para toda esa mesa de trabajo que es absolutamente preciosa. Creo que de quinto me parece un número absolutamente precioso ese número, porque no hay quinto malo, Gabriel. Además, sigo aspirando a la presidencia, pero igual me conformo con lo de la reposición de la confianza a la gente, y no se pierde un peso. Tengo los pantalones muy bien puestos y ese cinturón.
Bueno, aquí es en donde nos encontramos esos escenarios de segunda vuelta, en donde Fajardo sería el único que se le acerca, repito de nuevo, a Iván Cepeda en esa posible segunda vuelta.
Pero lo que tenemos ahí, Gabriel, es que básicamente en la mayoría, casi en el 80% de los escenarios, gana Iván Cepeda, incluso frente a una Paloma Valencia. También se planteó otro de los escenarios, lo tenemos por ahí, de una posibilidad de Abelardo Paloma. Y ahí Abelardo sí se lleva todo el espectro de la derecha sí. y le gana a la doctora Paloma Valencia. Así que esa es la foto de hoy. Estas encuestas, digamos que, Gabriel, son un primer plumazo porque después de las elecciones del 8 de marzo, esto vuelve y cambia. Hasta el 13 de marzo se pueden inscribir los candidatos presidenciales. Estas dos semanas son claves porque viene la búsqueda de las fórmulas vicepresidenciales. Eso influye en las encuestas, en las mediciones y en los movimientos políticos. Hasta el 13 de marzo tienen posibilidad de escribir su fórmula vicepresidencial a los candidatos.
Pues además, como que he conformado el Congreso, Gabriel.
De acuerdo.
Marzo 8, el gran reto 2026, aquí en Caracol Radio. Transmisión especial ese día, por supuesto, Gabriel. Toda la programación, los detalles en todas las ciudades, por más de 70 emisoras en todo el país, emisoras además en el mundo. Pero además usted, Gabriel, va a tener una transmisión, vamos a tener una transmisión especial desde las 7 de la mañana, sobre el mediodía empezamos una transmisión en streaming y usted podrá ver por video a través de YouTube y nuestras diferentes plataformas, y sobre las 3:30, Gabriel, la gran transmisión especial de los resultados. Así
muy
que
bien.
Jornada completa acá.
Bueno, gran trabajo el que tiene Caracol Radio precisamente para estas elecciones. Y Revolcón habla sobre las encuestas, o mejor, las canta así.
Le va muy bien en la encuesta de verdad. Baja el precio al combustible y sube popularidad. Al bajar la gasolina, así parezca increíble, a sus fieles candidatos les inyectó combustible. El salario por decreto al máximo lo elevó y su desaprobación al mínimo la pagó. Duplicó bien el salario, gesto noble y solidario, y él se duplica en sorteos con milagro extraordinario.
los soldados y auxiliares ya devengan buen salario y un batallón de familias les respalda el ideario. Los más pobres con subsidios hoy muchos se comprometen, mejor dicho aquí en Colombia todo lo arregla el billete. La plata arregla el más feo, lo vuelve celebridad y así tenga mala fama, le da popularidad.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la luciérnaga vino risa, loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso sí, señor. Gracias. Sí, señor. Eso sí, sin gritar, gracias.
Sí, estamos muy contentos y...
No, bueno, le nota la felicidad. No, le pongo la cancioncita de la felicidad, esa que brincan y que cantan eso.
No, pues no, esa señor, lo que pasa no es que yo creo que si quemamos mucha energía ahorita con la canción.
No, vamos a
poner.
Ay, no.
Fue la nena.
No, bailando. Gina, dijiste deposición. No, no tiene nada que ver con deposición. Oposición.
Bueno. De pronto ella entiende así, patrón.
Sí. Bueno, sí.
Pero no importa, se oye chévere.
Este chiste lo manda, patrón, Juan Gonzalo Álvarez.
No, Chalito. Me que Chalito está mandando chiste, qué sí, bien.
Nuestro cantante del grupo Revolcón.
Cantante.
El silencio también
no
es
un tenemos cantante. No sea así,
patrón. Yo y quiero darle las gracias a mi colega.
¿Colega de programa?
No, del cantante.
Bueno, dele a ver.
Entonces, que estaban conversando dos niños.
¿Los eran amigos?
Sí, eran amiguitos.
¿De quién?
Amiguitos de ellos.
Ok.
Entonces le hice un amiguito al otro.
Ese sí no lo escuchamos. Menos.
No, ese no, sí se está riendo.
Si él se ríe antes de que el chiste es muy malo. Sí.
Es re malo. Sí.
Le dice, es que mi papá trabaja en catastro. Y le dice, pues mi papá trabaja en un banco. Y dice, ¿por recomendación? No, por un túnel, porque él es...
muy malo, señor.
Está de picho.
Tontoniel, tumbaron a Tontoniel. Y para que no se rían ni de mí ni de usted, digamos que esto le pasa solo a Tontoniel.
Ay, amiguito, me da la impresión de que como que me tumbaron.
Amiguito, ¿cómo le va? Si estamos hablando en positivo, pero nos trae... Es que usted nos ayuda, pero ya... Hoy lo veo con cara de que no lo tumbaron, sino que nos va a contar una gran historia.
Sí, pero primero que todo quería preguntarle si me ve más joven.
Uy, no, amiguito, no. Lo veo como cascado demacrado.
Más arrugas de
lo veo con más arrugas de las que tenía antes. Sí, no, está bien.
No,
¿estuvo peleando con alguien o qué?
No, lo que pasa es que, Alexandra, ahora sí quieres salir conmigo, estoy más jovencito.
No, pero es que no se ve joven. ¿No?
Sí se ve viejo. ¿Por
¿Y
qué?
Si lo dice Alexandra?
Imagínate.
¡Uy, Jorge! ¡Cayó!
¡Barro!
Yo siento que rejuvenecí. Sí, yo siento que rejuvenecí.
¿Pero qué se está echando, amiguito?
El secreto está en esto, mira.
¿Qué es eso?
En el colágeno hidrolizado que me vendió un padre de apellido Jaramillo.
¿Qué?
No.
Sí.
A ver, primero que todo, colágeno hidrolizado no lo vende ningún padre y menos de apellido Jaramillo.
Sí, lo que pasa es que yo lo vi en redes promocionando el colágeno y corrí a comprarle porque dije, ay, qué pecado no comprarle al padre.
Qué
dije,
pecado, sí, es pecado no comprarle al padre, claro. Pero los padres venden ahí en la misa, venden las empanadas, las obleas. Sí,
compré 40 tarritos.
Las monjitas.
Pero no, solo colágeno, 40.
Solo 40. Les quería ofrecer unos...
Muestre.
Yo empecé a dudar fue por
colágeno la... Colágeno con K. Colágeno, collágeno con J y con J. No, amiguito. Pero además el colágeno no es en otra presentación.
Eso no es así,
Sprite. Oh, mire. Minito, pero es que está más arrugado usted. Pero yo no puedo creer que el padre... ¿El del minuto de Dios?
Sí,
el padre Diego Jaramillo.
No, ¿Diego Jaramillo?
Salió a decir que no.
¿Será que me tumbaron?
Oiga, lo padre. Amiguito, le quiero precisamente... Ay, no, usted vio esa venta en redes, ¿cierto?
Sí, en redes estaba.
Pues le quiero mostrar también de las redes este post que tiene el padre Diego Jaramillo, que es el siguiente.
Alerta, están usando mi imagen como si fuera yo un vendedor de colágeno. Eso es totalmente falso. Muy buenos días para todos. Me reconocen, soy el padre Diego Jaramillo, trabajo en el minuto de Dios. Dios. Me han informado que están usando mi imagen y tal vez con inteligencia artificial o haciendo algunas transformaciones, dicen que yo soy vendedor de colágeno. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna firma productora o distribuidora de colágeno. Les pido que no tengan en cuenta esa publicidad y voy a llamar a ver cómo puedo hacer quitar mi imagen porque no quiero aparecer vendiendo nada. Soy del minuto de Dios y lo único que hago es pedirles a ustedes ayuda para colaborar con los pobres. Dios los bendiga.
Pero, a ver, la primera es que es absurdo que alguien esté utilizando la imagen del padre Diego Jaramillo.
Sí, era igualita. Estamos
switchando hoy maravilloso la televisión, hombre. Que utilizarla, o sea, una institución de Colombia, el minuto de Dios, la obra que hace el padre Diego Jaramillo, y cómo van a utilizar el colágeno ahí, hombre.
Pero,
no.
Yo dije no.
Pero, amiguito, ¿no le hizo medio sospechoso un padre vendiendo colágeno?
Pero, Gabriel, pero es que padre, claro, viejito,
hay que ayudar a las iglesias.
Apelan a la fe y a la creencia, sí, que puede dar el padre. Pero un padre que venda
agua bendita, la cruz del Gólgota, tierra, sí, santa, pero colágeno.
Pero no, yo entiendo, pues, por todos los años tengo, que ahora tiene el padre, pues uno dice, no, de pronto está revelando sus truquitos. Pero
tengo arrugas hidratadas.
No, está peor, amiguito. Es que, no, pero es que, ¿qué le pasó? En serio, amiguito, ¿por qué le cree?
Yo pienso que fue un milagro.
¿Qué?
Fue un milagro que... no sé. Me he dicho, el milagro fue que se les amplió las transferencias a los que me vendieron.
Oye, lo cierto es que ha pasado mucho. Nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas lo tenían en una pirámide. A María Lucía Fernández también. Me contaban que Diana Calderón también tiene una denuncia porque que vendía, ¿qué? ¿Ácido hialurónico o sí, algo parecido?
Un remedio. Sí.
Y le utilizaron la imagen además y la estaban en redes sociales. Utilizando para hacer transacciones, obviamente ella lo desmintió, pero Gabriel es que
no, pero es que tenía un ácido, me contó Fraile que la mamá, sí, lo llamó un día, sí, que había visto un video de Ana Calderón con un ácido hialurónico
que si le hacía un descuento,
sí.
Si usted que la conoce, ¿por qué no le pide la rebaja?
No, Gabriel, el tema es que
pero abusan,
esa,
sí,
esa, el, y además estaba,
yo creo que Gabriel, el amiguito también compró el ácido hialurónico de Diana Calderón. ¡Sí, lo compró! También tiene el ácido de hialurónico.
Como yo las vi ahí en televisión, dije, pobrecitas. Gabriel, pero no están ganando no nada en los redes, medios.
Eso ni siquiera está en redes, está en portales serios. O sea, utilizaban la imagen, no, y estaban comercializando eso a través, además, de páginas donde usted puede pautar, pero pues usted compra la pauta y se va publicando esa pero, publicidad.
Gabriel, ¿no? Y el ácido lo dirijo yo. No, ácido.
No, pero venga, es que otra vez un padre, el del minuto de Dios, vendiendo y que le compren colágeno.
Ahorita me río, pero en el momento que pagué me da una rabia.
Ay, amiguito, pues después del padre que venga el sermón del fraile.
El sermón de fraile.
Señores candidatos, no tenemos ni idea de sus propuestas. Entre la bulla de la mecánica de quién apoya a quién, las polémicas del Consejo Nacional Electoral, la paranoia presidencial sobre un supuesto fraude y las marchas y las manifestaciones que convoca el gobierno, pues no ha habido espacio para escuchar o tratar de entender qué están proponiendo candidatos en las consultas o candidatos al Congreso. De pronto es que tampoco les interesa que la gente se entere, porque así no quedan en deudas y quedan elegidos si no cumplen las promesas de campaña. Entre familiares de alcaldes y gobernadores aspirando al Congreso, los candidatos presidenciales dedicados al show, lo único que resuena es la agenda del gobierno y por allá, muy lejos, en el fondo, algunas voces proponiendo lo que sea que signifique echar para atrás todo lo que ha hecho el presidente Petro. Las propuestas de campaña deben despetrificarse. El nuevo gobierno y el nuevo Congreso debe llegar a mejorar la vida de los colombianos y no gastarse medio mandato metiendo reversa. En países como Chile, donde hay alternancia entre derecha e izquierda hace muchos años, se reconocen los aciertos del uno y del otro, y más allá de las controversias políticas logran ponerse de acuerdo en temas de país. No puede ser que en cada propuesta escuchemos a Petro, Petro y más Petro. El presidente Petro ya se va. Y lo bueno que deje, pues hay que continuarlo, y lo demás corregirlo o mejorarlo y seguir mirando para adelante. No puede ser que el presidente ponga la agenda y le maneje la narrativa a los demás candidatos. Los debates se volvieron ruido por la misma incapacidad de los candidatos para ponerse de acuerdo y salir en manada a buscar la presidencia. Cuando más se necesitan propuestas para resolver problemas, lo único que estamos escuchando es ruido, insultos, denuncias y paja. Bien por los que están recorriendo el país y hablando con la gente. Bien por los que utilizan sus redes para hacer pedagogía sobre cómo votar y están convenciendo a la gente con propuestas. Cada vez son más poquitos. Mientras tanto, los demás aprovechan.
En La Luciérnaga, soy la voz.
En estos dos minutos no le quiero decir por quién votar este próximo 8 de marzo, sino cómo votar y que su selección realmente cuente. Muchas personas no participan en las elecciones porque no saben cómo hacerlo o temen equivocarse. Por eso esta guía explica de forma clara qué se vota en el próximo proceso electoral y cómo marcar correctamente cada tarjetón. Este 8 de marzo Colombia vota tres decisiones importantes. Primero, el Senado de la República, que representa a todo el país y crea las leyes. Segundo, la Cámara de Representantes, que representa a cada departamento y lleva sus necesidades al Congreso. Y tercero, las consultas presidenciales, que sirven para escoger a algunos candidatos que competirán en mayo por la presidencia. Tenga en cuenta algo muy importante. En los tarjetones de Senado y Cámara no aparecen fotos de los candidatos, solo logos de los partidos y números. Por eso, debe tener claro previamente el partido o el movimiento y el número exacto del candidato que desea apoyar. De lo contrario, podría terminar votando por otra persona. ¿Cómo votar para el Senado? Recibirá un tarjetón con logos de partidos y números de candidatos. Si la lista es cerrada, marque solo el logo del partido. Y si la lista es abierta, marque el logo del partido y el número del candidato. Debe marcar una sola opción para que el voto sea válido. ¿Cómo votar para Cámara de Representantes? El tarjetón de Cámara corresponde únicamente al departamento donde usted está votando. Es decir, si su puesto de votación está en Antioquia, solo podrá votar por candidatos de Antioquia. Si la lista es cerrada, marque únicamente el logo del partido. Y si la lista es abierta, marque el logo del partido y el número del candidato. Recuerde, marcar dos logos o más de un número anula el voto. ¿Cómo votar en las consultas presidenciales? Recibirá un solo tarjetón donde aparecen distintas consultas y las fotos de los candidatos. Debe elegir una sola consulta y marcar únicamente sobre la foto y el nombre del candidato. Marcar más de un candidato o más de una consulta anula el voto. Participar en estas votaciones es clave porque allí se eligen quienes harán las leyes, quienes representarán a las regiones y quienes competirán por la presidencia. Votar es un derecho que fortalece la democracia y permite que cada ciudadano influya en el rumbo del país. No importa por quién vote, lo importante es informarse y marcar correctamente. Un voto bien marcado hace la diferencia. Hagamos que nuestra elección sea la mejor y siempre cuente.
La Luciérnaga.
Muchas gracias a mi familia de la Luciérnaga. Gracias por festejarme mis cumpleaños. Pero de regalo quiero un chiste, no, mejor un chistazo de mi amigo el Cuentahueso. Gracias para todos mis hermanos de la Luciérnaga.
Bueno, ¿dijo pues, hueso?
Sí, pues gran jugador, gran campeón, pero un exjugador de Santa Fe se merece un chiste del Cuentahuesos, eso sí se lo merece. Sí, se lo merece.
Y solo el bueno, Gablito, para él.
Pero venga, antes de eso, es que regala un chiste nuestro querido amigo médico que nos acompañó muchos años aquí en Caracol, Santiago Rojas, que precisamente a él también con la inteligencia artificial están engañando. Están circulando a ver si podemos ponchar unos avisos falsos creados con inteligencia artificial, en uno de algo que para oír bien, incluso un susurro leve, y en otro utilizan, doctor Santiago Rojas, para el estreñimiento. Bueno, de todos modos, cualquier cosa, si sirven, nos lo pueden mandar de todo.
Gabriel, es falso.
Y es publicidad falsa. Pero además lo ponen a hablar con inteligencia artificial. Al qué miedo, ¿no? Santiago Rojas. No, señor. No,
increíble.
Bueno, amiguito, un chiste. Ahora
me regalo el chiste del Cuentahueso, por favor.
Abrazo a Leider, preciado. Sí,
Leider. Gran crack. Feliz cumpleaños, Leider. Este chiste es de regalo para él. Imagínate que estaban dos campesinos hablando.
¿Eran amigos?
Amigos entre ellos.
Ok.
Eran campesinos. Dijo, ¿cómo le parece que mi perro es tan inteligente que mi perro es capaz de juntar las gallinas? Dijo, el mío es más inteligente que el suyo, el mío junta los huevos. Dijo, no jodas. Dijo, sí, cuando se sienta.
Adiós, hasta aquí la Luciérnaga. Chao, chao, nos fuimos.